Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy jueves 23 de junio. Ya empezaron a meter la pata. Y ya empezaron a reírse de mí. No, ya me voy para mi casa.
Tú todo lo quieres resolver con irte para tu casa.
A mí, que
así no son las cosas, Alfred. Así no son las cosas. Vamos a resolverlo facilito. Hoy es jueves, así que ya le estamos dando la bienvenida a todos los que están ahí por pegaditos, como dice Ángel, que está pegadito a la radio, que nos está escuchando, que tu admiradora número uno te está mandando saludos. Así que nada, sé feliz, mi vida. Sé feliz. Es jueves, andas muy bonito con una camisita de guinga. A él le encantan las camisitas de guinga. Este es azulita y verde, amarillo. En fin, ahí lo tienen. Aquí tienen a Alfred. No sabe qué día es hoy, se le olvida la fecha, cambia los números, cambia la hora, pero es Alfred. Es Alfred, simple y llanamente.
Déjame acomodar los micrófonos.
¿Qué día es hoy? Pero no le des golpe al micrófono.
Estoy acomodando el micrófono porque como si fuera primer secretario del partido.
Bueno, dime qué día es hoy. Nada más te faltan los... A ver, ¿qué tienes en el bolsillo? Lapicero en el bolsillo.
Un espejuelo de sol. Porque esta tarde voy con Eva María a la playa.
Esta tarde vi llover.
No va a llover hoy. No va a llover. Yo tengo mi meteorólogo por la izquierda que me dice que no va a llover.
Bueno, Alfred, vamos.
Óyeme, ¿es verdad que a ti te dicen hoy media libra de perfume?
Ay, pero ¿y eso? ¿Por qué?
Hay una cantidad de perfume aquí adentro dando vueltas, revoloteando.
¿Pero te gusta?
¿Que tú te echaste, mijita?
¿Pero te gusta?
Sí. Ah, después, me tiene medio bobo.
Es para eso. Después te cuento.
Son las 6:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González, que le estamos dando ya los muy buenos días.
Pues muchísimas gracias, Alfredo. Buenos días para ti, buenos días para Isilda, para todos nuestros oyentes, y nos vamos rápidamente a las informaciones. Las autoridades judiciales cambiaron la locación del juicio al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y a otros cuatro activistas. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
El juicio al periodista independiente Yuri Valle Roca y otros cuatro acusados se celebrará en el recinto del Tribunal Municipal de Marianao el 28 de junio.
El juicio fue trasladado para el Tribunal Municipal de Marianao en 133 el día 28 a las 9 de la mañana,
dijo Eralidis Frometa, esposa del comunicador. La fiscalía pide para Valle Roca 6 años de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. 5 para alguien Tijerino Castro por propaganda enemiga de carácter continuado. 3 para Ruslan Hernández Reyes e Ignacio Arias Martínez. Y Yusniel Milán González por propaganda enemiga. Las conclusiones fiscales fiscales aseguran que Valle Roca y el resto de los imputados, aglutinados bajo la ilícita autodenominada Organización de Libera, efectuaban reuniones para planificar acciones contrarias al actual sistema social y político en Cuba y demostrar inestabilidad social y política dentro del país. Por su parte, la esposa de Valle Roca, Eralidis Frometa, vistió una camiseta roja con la imagen impresa del preso político para asistir al concierto ofrecido por el cantautor Pablo Milanés en la ciudad deportiva de la capital cubana.
Allí fuimos abordados Ricardo Vázquez Morales y yo por los órganos de la seguridad del Estado, donde no querían dejarnos entrar, querían devolvernos el dinero de las entradas. Finalmente entramos, pero allí tuvimos el seguimiento de varios de ellos.
Yuri Valle Roca está recluido en el penal combinado del Este y sus compañeros de causa en la prisión Valle Grande, ambas en La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La representante de Amnistía Internacional en América Latina, Erika Guevara Rosas, denunció que el régimen de Miguel Díaz-Canel ha impedido al prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara a hablar con su familia. Guevara Rosas se refirió en un tuit de la familia y amigos del detenido, en el cual se denuncia que Otero Alcántara no llamó el martes a sus familiares, aunque es su derecho a hacerlo. Activistas suponen que el artista ha sido castigado en la prisión por haber sacado un audio el pasado 18 de mayo. La representante de Amnistía Internacional dijo que Luis Manuel Otero Alcántara no debería estar en la cárcel y exigió su libertad inmediata. Y la Guardia Costera de Estados Unidos reitera los peligros de salir de Cuba de forma irregular en embarcaciones precarias. Estos intentos de migración son intrínsecamente peligrosos y estos hombres, mujeres y niños corren un gran riesgo al intentar navegar por mares impredecibles en embarcaciones inseguras, sobrecargadas y rústicas. Así lo declaró el teniente Paul Benjowski, subjefe de seguridad del sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso, en un comunicado emitido el martes. El oficial agregó que la Guardia Costera trabaja incansablemente para garantizar que las aguas del estrecho sur de la Florida permanezcan seguras. Luego de tres interceptaciones frente a los cayos de la Florida, el escampavías Isaac Mayo repatrió a 36 cubanos el martes, así lo indica el reporte de la Guardia Costera. En el presente año fiscal, que comenzó el 1 de octubre de 2021, el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos ha interceptado a 2.464 migrantes cubanos en comparación con 838 el año anterior. Este año fiscal, en el año fiscal 2020, la cifra se había reducido a 49 migrantes cubanos. Y la esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó, Fabiana Rosales, se reunió en Estados Unidos con funcionarios del Departamento de Estado y el vocero Ned Price reiteró que las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición representan el mejor camino para restaurar a los venezolanos a la democracia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En respuesta a la pregunta de un periodista sobre la reunión de Fabiana Rosales, esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó, con el subsecretario para América Latina del Departamento de Estado, Brian Nichols, Price dijo que Estados Unidos continúa con su posición de que las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria representan el mejor camino para restaurar a los venezolanos a la democracia que merecen y para aliviar su sufrimiento. Añadió que Estados Unidos se mantiene firme en su compromiso con el pueblo venezolano, que incluye apoyar sus aspiraciones democráticas y brindar asistencia para enfrentar la crisis humanitaria. Él dice que Estados Unidos cree que en las circunstancias adecuadas y con el apoyo de la comunidad internacional, las partes están mejor posicionadas para negociar pasos hacia una solución a la crisis venezolana y han instado a las partes a volver al diálogo, a volver a Ciudad México, y que han dejado en claro que revisarán las políticas de sanciones en respuesta a pasos constructivos por parte del régimen de Maduro y si las partes logran un progreso significativo en las negociaciones. Price dijo además que el apoyo de Estados Unidos para el presidente interino Juan Guaidó y las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano continuará. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que confía firmemente en que la Unión Europea conceda el estatus de candidato a Ucrania, una decisión que se resolverá hoy jueves. Asimismo, el jefe de Estado ucraniano ha señalado que si los 27 apoyan la candidatura, esto supondrá un gran impulso motivacional para los soldados en el país en el marco de la guerra con Rusia iniciada por Moscú hace ya casi 4 meses. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este breve informativo, el primero de este programa Tempranito y de Mañana, que comienza ya, que ya comenzó a las 6 de la mañana.
Así mismo, y vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Les voy a dar las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y que si tiene una cuenta en Twitter y nos quiere seguir, estamos como Tempranito Martí. ¿Y un número de teléfono?
Al 305-437-7118. Recuerden que pueden llamar al 305-437-7118, la llamada a pagar aquí.
Bueno, Jaco, este mundo de influencers tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Tiene sus cosas buenas porque la gente está constantemente en las redes sociales posteando, pero también tiene sus cosas malas para algunos. Y en este caso, para el régimen, a veces tiene sus malas consecuencias. ¿Por qué te estoy contando de esto? Te voy a contar de una influencer española, una más, que fue a Cuba y ha quedado impactada. ¿Por qué? ¿Por la belleza del paisaje? ¿Por las cosas lindas que vio en su recorrido? No, al contrario. Ella, después de salir de la isla de una visita, escribió en su cuenta de Instagram, que lo único que había hallado en Cuba fue pobreza extrema. Que ojalá y alguien le hubiese advertido con anterioridad de la realidad de la isla. Y eso es un punto bastante válido porque no es la primera turista que visita la isla que tiene, por ejemplo, un blog o que tenga una cuenta en Instagram, una cuenta en TikTok, que tenga bastantes seguidores y que la gente le pregunte, porque lo bueno de esto es que ella hizo una historia sobre las preguntas que le hicieron las personas que la siguen de su visita a la isla. Ella se conoce en las redes sociales como Noemí misma, la misma Noemí, y compartió esta historia en Instagram, como te dije, con las preguntas que le estaban haciendo sus seguidores, ¿no? Lo primero que les preguntó es qué quieren saber de Cuba, y por ahí pues comenzó a desplegar toda esta historia de todo lo que vio, de todo lo que sintió, dijo. Yo tenía la impresión de que me iba a hallar una ciudad colonial, colorida, y lo que hallé fue una pobreza extrema. Y ella publicó una foto y en la foto pone, son casas, unas casas en La Habana, tú sabes las características de estas casas, compartidas con, ¿cómo se le llama esto? Que le hacía la gente para seguir las barbacoas, con las barbacoas. Y ella pone, no se asusten, son casas que están habitadas y las personas allí viven en estas condiciones de escasez de recursos. Ella dijo, les voy a enseñar un video que no subí por respeto a la dignidad de las personas, pero entonces sube el video y ahí explica y les dice, allí no hay supermercado, explicándole a la gente que le está preguntando por qué quieren viajar a la isla. Y entonces ella ahí en la historia de Instagram les dice, en Cuba no hay supermercados, tienen una cartilla de racionamiento, tienen que hacer colas y de ahí les dan su ración y la tienen que pagar. Dice, además no puedes elegir y decir, hoy me apetece comer arroz. Tampoco pueden pensar que ustedes pueden, que se puede comer allí lo que las personas quieren. No puedes elegir, lo que hay es lo que se come. Y entonces también explicó acerca de cómo llevar, qué moneda llevar, cómo hacer el cambio, etcétera. Es interesante. Ya te digo cómo estas influencers que visitan la isla buscando el paraíso que les cuentan las agencias de viaje cuando llegan, pues son capaces de darse cuenta de realmente lo que está pasando a la ciudadanía cubana. Y entonces ella dice, ojalá hubiese sabido esto antes y no hubiese llevado ni bolígrafos ni caramelos. Hubiera llevado ropa y hubiera llevado medicinas para dejar allí para algunos de los conocidos y para algunas de las personas en Cuba, porque es terrible lo que vi. Así que esta es una influencer más que se suma, recuerden a la española Rosa Martorell, que hizo un viaje a Cuba también, y todo lo que plasmó en sus redes sociales. Les hablé de una turista que estaba en la bodeguita del medio y también en medio de la bachata y la comelata y la tomadera de mojito, comenzó a llover y ella enseña, y Jacomino, estaba lloviendo más adentro de la bodeguita que fuera, y ella se quedó así porque dice, pero ¿y esto? Porque al menos esto está restaurado, decían que estaba restaurado. En fin, es bueno que personas vayan a Cuba y tengan la valentía, aunque sea después, de enseñar lo que vieron y de expresarlo en sus redes sociales. Por eso te digo, a veces es bueno para el régimen las redes sociales, porque ellos la utilizan también para atacar muchísimo y para enseñar una Cuba que no es, pero también es malo porque hay gente como esta muchacha que decidió y deciden pues enseñar lo que vieron en este viaje.
Claro, sucede que obviamente esta persona, Noemí, si se llama así, ¿no? Que espero que se llame así, Noemí. Sucede que Noemí se sale del trayecto de las fotos que enseñan las agencias, y si se va un poco más allá del casco histórico de La Habana o de otros lugares lindos que tiene la isla, que son lindos y que sí están restaurados y que sí están hechos para turistas y que sí están diseñados y puestos en función de que se lleven la imagen de que Cuba es así, toda arregladita, pues si se salen de esa línea, obviamente se van a tropezar con la realidad con la que viven muchísimos cubanos, claro, que es la mayoría. Pues si mayoría. No te tocó que vivas en un edificio que esté en el mismo casco histórico o a una cuadra que te lo hayan arreglado, y si no te tocó que estés en otros lugares bonitos de Cuba, pues no te tocó, te pusiste de mala suerte y no te arreglaron la casa. Ahora, ahí es cuando la persona se deja de encandilar y ve la realidad de la isla. ¿Que no pasa en otros países? Sí, sí pasa en otros países. Uno va, claro, de visita a Jamaica, a Dominicana, a Bahamas, y también si te sales del lugar destinado a los turistas, empiezas a ver otro tipo de vivienda, otro tipo de vida y otro tipo de realidad, que es la realidad de también gente pobre que vive ahí, con la diferencia de que en Cuba se hizo una revolución para que eso no sucediera.
De los humildes para los humildes.
Con la diferencia de que en Cuba, según la Constitución, plasma en blanco y negro de que cada cubano tiene que tener una casa digna. Y entonces tú dices, bueno, pero si yo me salgo del sitio turístico bonito de República Dominicana y caigo en barrios pobres de Santo Domingo, o caigo en casuchas de Jamaica o de Bahamas o de cualquier otro lugar de América Latina, tú dices, caramba, pero aquí hay gente que la está pasando canutas. Bueno, sí, pero es que a nosotros nos hicieran una revolución para que eso no sucediera. Nos hicieron una revolución para que el guajiro en el campo no tuviera techo de guano, que se le estuviera cayendo la casa.
Ni piso de tierra todavía.
Ni piso de tierra, ni agua de pozo, ni letrina en el medio del patio. Pero, al final terminó pareciéndose esa isla a muchas de las cosas que se criticaban en el pasado y que se critican hoy, como que son los maltratos, los rezagos, la indiferencia del capitalismo de países menos desarrollados. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Si nosotros tenemos una revolución para no parecernos a ellos y al final nos parecemos a ellos,
así mismo,
¿para qué sirvió?
Es un calco. Nada, esto lo está reseñando Cibercuba y quise, bueno, pues compartirlo contigo en los oyentes, porque es muy interesante todo esto de cómo estas personas, muchas que están visitando y que tienen muchos seguidores en redes sociales, están plasmando la realidad de lo que están viendo durante sus visitas a la isla. Y tú tienes toda la razón. Lo bueno que tiene esto es que la gente está aprendiendo realmente cómo vive el cubano de a pie. Y número dos, ellos han cacareado un sistema socialista integral donde todo el mundo vive igual, y el que piensa todo esto después, cuando se enfrenta a la realidad, dice, pero esto que me vendieron no es lo mismo, no es lo que yo pensaba de esta Cuba tan próspera que se ve en esos panfletos turísticos. Es bueno que pase esto y es bueno que la gente pregunte y que se interactúe, como es el caso de esta muchacha que comenzó a interactuar con sus seguidores y responderle las preguntas. Fíjate a dónde llega el impacto que tuvo esta visita en esta influencer española, que ella dijo: con mis hijos a Cuba no voy de viaje. Con mis hijos a Cuba no voy de viaje. Así que una influencer más que se ha quitado la venda, que ha visto la realidad de un país que está oprimido, que ha visto la realidad de unos ciudadanos de a pie que están con miles de carencias, y lo ha plasmado en sus redes sociales y ha tenido un impacto real.
Son las 6:20 de la mañana y ahora tenemos, como es costumbre, el segmento de ciencia y tecnología con el señor Danilo FC.
Hola y qué tal. ¿Sabías que existen sueños universales? Los estudiosos del tema han revelado que existen algunos sueños recurrentes. Lo más curioso es que se presentan por igual en culturas muy diferentes. Por eso se habla de sueños universales o de contenidos que todos soñamos alguna vez. Uno de los sueños universales es el de la persecución. También casi todos hemos soñado alguna vez que somos atacados por alguien o que caemos al vacío. También son muy universales los sueños de ser intimidado en la escuela o de quedar desnudos frente a un buen número de espectadores. Los exfumadores sueñan más vívidamente. Sí, así como lo oyes. Según un informe publicado en el Journal of Abnormal Psychology, las personas que fumaron durante mucho tiempo y después han dejado de hacerlo tienen sueños más vívidos de lo normal. Esto quiere decir más realistas y detallados. En una investigación realizada con 243 personas que habían dejado de fumar, el 33% reportó haber tenido sueños vinculados con el cigarrillo. Esto sucedió entre 1 y 4 semanas después de estar en abstinencia. El 97% declaró que jamás había soñado con el cigarrillo antes de abandonarlo. En los sueños solo aparecen cosas y personas conocidas. Un hecho que ha podido establecerse es que jamás soñamos con personas que no conocemos. El cerebro no inventa ningún rostro. Quienes desfilan en los sueños son personas que hemos visto alguna vez, aunque sea de paso. Por más absurdos que sean los personajes que aparecen durante nuestros sueños, nunca se trata de gente desconocida. Lo mismo ocurre con los objetos. A veces aparecen artefactos que nos parecen completamente nuevos. Sin embargo, son una descomposición o una reconstrucción de objetos conocidos. También los estímulos externos intervienen en los sueños. Después de realizar algunos estudios, se verificó el fenómeno conocido como incorporación del sueño, una de las curiosidades sobre los sueños más sorprendentes. Esta se refiere a que en algunas ocasiones los contenidos del medio ambiente terminan integrándose con los del sueño. Se amalgaman de una forma que podría llamarse coherente. Esto sucede cuando, por ejemplo, la persona está soñando con que está en la escuela, en una clase. De pronto suena el timbre de un despertador y el soñante lo asocia con el timbre que da por finalizada la clase. Por último, un tema muy interesante: hay parálisis mientras se duerme. En este caso, no estamos hablando de la tan conocida y tan temida parálisis del sueño. A lo que nos referimos es a un hecho fisiológico que se produce siempre que dormimos. Algunas glándulas segregan una hormona que induce al sueño. Después, las neuronas envían señales a la médula espinal para que se relaje. A medida que avanza el sueño, ya no es solo relajación, sino parálisis. Este mecanismo cerebral tiene un propósito. Una persona podría comenzar, entre comillas, a actuar durante su sueño en cualquier momento. Esto implicaría algunos riesgos en determinadas condiciones. Por eso, la parálisis inducida mediante este proceso garantiza que el cuerpo se mantenga en reposo hasta el despertar. La ciencia todavía no ha desentrañado todos los enigmas y curiosidades sobre los sueños. Es más, ni siquiera ha logrado dilucidar las razones exactas por las que dormimos y soñamos. Ya se sabe que no es para descansar el cerebro en todo caso. Por eso, el mundo de los sueños sigue siendo un reino desconocido, al que entramos y del que salimos diariamente sin darnos cuenta de su prodigio.
Y cuando son las 6 y 24 minutos de la mañana, por consenso general de Teudi, del productor Viñoli, de Exilda y mío propio, la pregunta que se impone para nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez es: ¿cuál es tu sueño recurrente, Lazarito?
Ay, un buen helado de fresa.
Nada más.
Wow. Sí, buenos días, Lázaro.
Buenos,
Lázaro, si tú quieres, no responda, no te dejes.
A mí me gustan los sueños, porque los sueños uno nunca muere. Uno, tú ves que te va a caer por un precipicio y cuando estás llegando abajo, te despiertas.
Ah, bueno, sí. Eso pasa.
Eso pasa. Exilio Alfredo, ¿cómo se llama nuestro amigo de Finlandia?
Ah, no, eso es secreto de Estado. Se llama el cubano.
Siempre de Finlandia, el cubano en Finlandia. Sí. Debe tener el Paco, Ramón o Alipio, algo. Ponle algo,
bueno,
por los nombres.
Bueno, adivinaste. Es Alipio.
Alipio. Sí, Alipio. Bueno, pues un saludo para Pablito y a la Soledad, a Teudi y a Ariane, que debe estar por ahí dando vuelta. Bueno, entonces, Exilda y Alfredo, mientras la tormenta tropical Celia sigue su curso noroeste sobre las aguas del Pacífico, provocando mareadas gruesas sobre el sur de la Baja California y las costas de Oaxaca. En las imágenes de las pantallas del Centro Huracanes aparece una nota muy tranquilizante. No se espera ninguna actividad ciclónica para el Atlántico o el Caribe en las próximas 48 horas, tranquilos. Y es que el amplio anticiclón del Atlántico se extiende desde las costas de África hasta el arco de las Antillas Menores, con un total control de las condiciones del tiempo. Y solo aparece una débil onda tropical al sur de las islas de Cabo Verde, sin posibilidades de desarrollo. Así que, tranquilos. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles. La mar, magnífico. Estará tranquila en todos los litorales. Muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores, como le gusta a Pablito. Hasta aquí, Exilia Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. escuchar Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana, Exilda. Cuando Lázaro estaba dando el parte del tiempo, dijo la mar. Y mar, se puede decir el mar y se puede decir la mar. Es un sustantivo que admite género masculino y género femenino. Claro, la academia, digamos que prefiere usar el mar cuando está tranquilo, sustantivo masculino, el mar, y la mar está embravecida cuando es femenino, porque se ajusta más, se ajusta más a la realidad. Cuando la mar está embravecida, es femenino, y eso es más característico de este sustantivo antiguo.
La mar también puede estar serena.
La mar serena, no, sí. El mar está sereno. La mar nunca está serena, nunca, la mar está...
Tú nunca cantaste la eso, mar, entonces.
No.
Por favor, qué viejo tú eres.
Y sin embargo...
Te manda saludos a Yaquisito y dice que si las camisas esas se llamaban 24 por segundo, no sé por qué.
Bloquealo ahí, bloquealo.
No, dale, ¿qué bloquealo más? Mira, ese chiste mal inventado, mal armado.
No,
que estás intentando.
Falta.
No, yo no quiero ir más nada.
Sí, falta, todavía falta.
No, yo no quiero ir.
Está mirando el reloj que no me lo han tapado, falta. Y, sin embargo, cuando se va a usar el plural.
Óyelo.
Mayoritariamente se usa, ¿qué? En masculino.
Oye, tú dices, oye al filólogo.
Los mares. Ajá. Los mares del mundo. Tú no dices... Las mar, tú puedes decir la mar, pero tú no dices las mares del mundo.
Chico,
dices,
¿a dónde tenemos, a dónde tú quieres llegar los, con este punto que estás
a las 9?
No quieres llegar a las 9.
Son las 6:32.
No, la que quiere llegar a las 9 para salir de ti soy yo.
No, mi vida, si tú trajiste un perfume de lo más rico, ¿cómo tú te me vas a ir de aquí tan pronto? Son las 6:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias. En las informaciones, en el proceso de casación, el Tribunal Supremo impuso penas de hasta 14 años para otros 18 manifestantes del barrio habanero La Guinera. Yolanda Huerga informa.
El Tribunal Supremo Popular decidió mantener las acusaciones por el delito de sedición contra 18 manifestantes del 12 de julio del barrio habanero La Guinera. El documento legal que expone las sentencias firmes asegura que la grave alteración del orden de manera tumultuaria y la violencia física tenían como fin perturbar el orden socioeconómico y político. Los 18 manifestantes fueron condenados por 294 años en conjunto, con condenas individuales de hasta 14 años.
La sentencia que le pusieron a mi mamá, Yanni, a Yurnen, que no tiene piedad con la juventud.
Lamentó Emilio Román, padre de Mayani, Yonei Román, y otros dos presos políticos.
Con la miseria que estamos viviendo, no hay de nada, aquí en Cuba no hay nada. Parte de esa razón, queremos una Cuba libre, queremos ser libres.
Los testigos de la parte acusatoria, la mayoría fueron agentes policiales. Asimismo, se obvió que la violencia fue iniciada por fuerzas represivas y grupos paramilitares del régimen. Han denunciado familiares de los procesados y han arguido falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas.
Y los militares le cayeron a piedra, empezaron a tirar de piedra y ellos se la devolvieron.
Sin embargo, las peticiones fiscales se apoyaron, como en casi todos los demás juicios, en acusar de actos vandálicos y de ejercer la violencia a los acusados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y familiares del preso político José Daniel Ferrer exigen una fe de vida del opositor tras más de 15 días sin información acerca de su situación en prisión. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Familiares del líder opositor cubano José Daniel Ferrer no pudieron verlo este martes en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, a donde se dirigieron para exigir fe de vida tras 17 días sin tener ningún tipo de información sobre su situación. Las autoridades aseguran que Ferrer se ha negado a tener contacto con su familia. Así lo dijo a Radio Martí su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Supuestamente él no quiere saber de su familia, no quiere hablar con nosotros. Sabemos muy bien que cuando ocurrió eso en Aguadores, mi esposo estaba en huelga de hambre y estaba siendo víctima de todo tipo de torturas físicas y psicológicas.
La doctora Ortega indicó además que tras varias horas de espera, directivos del penal le mostraron dos videos donde apenas se podía identificar a Ferrer.
Se ve que es alguien blanco, delgado, alto, que parece que está de un calabozo, que le preguntan el por qué no ha salido, que estaba su señora afuera con su hijo. Y se escucha como la voz de mi esposo diciendo, dígale a mi esposa, y ahí mismo no se escucha más nada, es un murmullo que no se puede diferenciar lo que dice. Se ve que se va alejando la persona. Si tú quieres dar razón y decir esto está ocurriendo, usted se acerca, usted no se aleja.
Más tarde, y tras la insistencia de la esposa de Ferrer de permanecer plantada en la prisión de Mar Verde con su pequeño hijo Daniel José, las autoridades le trajeron un tercer video,
el cual más o menos decía, hola Nelva, besos para ti, los niños, los quiero, algo así. Video que sin duda fue editado o cortaron cuando le hicieron el video.
Nelva Ortega aseguró a Radio Martí que continuará exigiendo fe de vida de su esposo, el preso político José Daniel Ferrer García.
Por lo que continuaremos dándolo por desaparecido hasta que la dictadura, Raúl Castro y Díaz-Canel tengan el valor suficiente para mostrarlo o al menos ponerlo al teléfono. Volveré a la prisión con mi hijo, seguiremos día tras día hasta que nos den noticias.
Ferrer García fue detenido el pasado 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse al levantamiento popular ocurrido en la isla. La organización Cuban Prisoner Defender ha manifestado su preocupación por el conocido líder opositor cubano, quien también fuera prisionero político durante la Primavera Negra de 2003. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La plataforma Justicia 11J, que monitorea las detenciones de personas que participaron en las protestas del verano pasado en Cuba, anunció una campaña en la que pide que organismos internacionales de derechos humanos puedan acceder a las cárceles de la isla. El grupo dijo en un comunicado que no existe una cifra definitiva de personas detenidas por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y que se desconoce cuántas permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación. Al lanzar la campaña denominada Miren las prisiones de Cuba, Justicia 11J afirmó que se desconoce la ubicación específica de centros de reclusión donde se encuentran los manifestantes y el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos del país. La ONG agregó que una investigación reciente del Centro de Asesoría Jurídica Cubalex documentó 14 técnicas de torturas aplicadas en las prisiones cubanas. Justicia 11J recordó que desde la década de 1980 ninguna instancia internacional ha entrado a las cárceles de la isla. Y hablemos de Colombia. El presidente Gustavo Petro dio los primeros pasos para restablecer las relaciones con Venezuela. El informe desde Bogotá lo tiene Jair Díaz.
Con alegría recibieron esta noticia colombianos y venezolanos, quienes esperan que esta relación se restablezca lo más pronto posible una vez que Petro asuma el 7 de agosto.
Propiciaremos el que se puedan construir los mecanismos de diálogo de la sociedad venezolana. Las relaciones diplomáticas no son solo con un gobierno, son con una sociedad. No hay Estado en la frontera colombo-venezolana. Queremos tener Estado.
Con estas palabras, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, en campaña prometió que restablecería las relaciones diplomáticas con Venezuela. Y hoy, por medio de su cuenta de Twitter, lo confirma.
Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera.
El anuncio ha generado esperanza entre la población sobre una posible reactivación del comercio binacional.
De acuerdo que abran la frontera para que no tengamos a viejitas que caminar tanto, vea cómo estamos enfermos y tenemos que pasar así.
Eso es lo que estamos esperando los cucuteños, que abran la frontera, hermano. Paso libre.
El internacionalista Andrés Macías opina que será más fácil abordar la inseguridad una vez reabierta la frontera binacional.
Un territorio donde, debido en gran parte a la ausencia de relaciones diplomáticas con el país vecino, los grupos armados ilegales han logrado fortalecerse y ampliar sus actividades criminales. Por eso es que abrir las fronteras puede ser un primer paso para poder intervenir de una forma más contundente en las relaciones de inseguridad en la zona fronteriza.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, ha reaccionado al anuncio en Twitter del presidente electo Gustavo Petro.
Me dicen, ¿van a abrir fronteras? Yo no estoy viendo las fronteras, están abiertas. Aquí lo importante es, sobre todo, que nosotros sigamos garantizando, sobre todo del lado venezolano, es que no haya connivencia con el terrorismo. Allá está Pablito, porque allá está Antonio García, porque allá está Iván Márquez. Entonces, que los devuelvan, que los manden, a que los capturen y los extraditen para que le muestren a Colombia que hay voluntad de colaborar con nuestro país.
Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en sintonía de Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de Mañana.
Y el principal tema de debate en la Cuba de hoy son los apagones que ya alcanzan a la capital de la isla. La periodista independiente Miriam Leiva comenta sobre las justificaciones del régimen por las roturas en las plantas generadoras y el malestar de la ciudadanía.
Sí, el presidente llamó a ahorrar y pidió que se ahorrara. No sé cómo se va a ahorrar si tú estás en apagón. Si aquí se hizo la revolución energética y le quitaron el gas, el queroseno y otras formas de combustible para cocinar, y entonces lo que tienes es la olla eléctrica y otros equipos eléctricos, entonces no es solo, puede ser, los molestos e inoportunos apagones. No son ni molestos ni inoportunos, son terribles, porque hay una cuestión, te pasas todas esas horas apagado, pasando calor, en condiciones muy difíciles, y entonces resulta que no puedes tampoco cocinar, y cuando viene la electricidad, claro que tiene que haber un consumo mayor, porque es que todo el mundo entonces se pone a cocinar y a crear condiciones para cuando se vuelva a apagar la electricidad. Esto únelo en que, bueno, hay una carencia de todos los alimentos, vamos a ponerlo en función de los alimentos, porque todo lo demás también falta. Y las personas tienen que, por un lado, hacer las colas, y por otro, hay una inflación tremenda, entonces todo cuesta muy caro. O sea, que es una cantidad de cuestiones que se unen para hacer que la población cubana esté de verdad en un límite, saliendo de los 2 años estos de cierre por la pandemia, y no solo de la ansiedad que crea estar conviviendo personas ahí todo el día trancado, que quizás lo que se veía era un rato en el día a través de los años, y entonces también temerosos de contraer la enfermedad como se estuvo, y además de eso con personas en la familia con COVID, con otros con muertos, en fin, estamos saliendo de una situación muy difícil psicológicamente, y resulta que viene esto de los apagones. Y por otra parte, el presidente que fue a las centrales eléctricas, nada más que dijo hoy que le había faltado la de Cienfuegos, pues evidentemente él se dio cuenta cómo trabajan esas personas, ¿no?, de la industria eléctrica, en unas condiciones de verdad tremendas, muy muy difíciles, pero también cómo el petróleo cubano ha estado dañando esos equipos, que se ve que lo que ellos sacan de allá adentro es una cantidad de materia que está obstruccionando, y no solo obstruccionando, está rompiendo las termoeléctricas que requieren mantenimiento desde hace 10 y 5 años. Y esto que estoy diciendo, estoy sacándolo de las intervenciones en la televisión, o sea, lo que han puesto tanto a los que le hablaban al presidente como a los técnicos. No, es evidente que hay falta de combustible, inclusive que no pueden echar a andar los grupos electrónicos porque consumen mucho, pero también porque tienen lo que llevan es diésel, eso es muy costoso y prácticamente no lo pueden traer, no lo hay. Están priorizando, como siempre se ha hecho, la zona residencial, como se dice, porque saben que lo poco que están generando en las condiciones actuales de Cuba está creando un malestar muy grande en la población, que por mucho que quieran poner la gente de su parte, es imposible con todo esto unido.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella estaba comentando sobre las justificaciones que está dando el régimen a las roturas en las plantas generadoras y del malestar creciente de la ciudadanía por los apagones que ya alcanzan a la capital de la isla. Sobre el impacto de los apagones en la vida diaria de los cubanos, ha sido ya un tema recurrente. Muchos medios independientes en Cuba pues están lanzando muchísimos artículos que tienen que ver con esto. Las protestas de las personas en redes sociales cada día son más, así que pueden remitirse a la página de radiotelevisiónmartí.com, donde hay muchísimos artículos referidos a este tema de los apagones y de todas las insatisfacciones que tiene la población cubana con este tema.
Bueno, Exilda, para establecer una comparación, porque hace tiempo estaba hablando con una persona en Cuba, y cuando me mencionaba el tema de los apagones, yo le decía, ¿y cuándo viene la luz? Y me dice, pero es que yo no sé cuándo viene la luz. Le digo, mira, aquí en Estados Unidos primero, voy a hablar de Miami, que es donde nosotros vivimos, pero eso obviamente se extiende a todo el país. Eso de los apagones, eso no existe apagones. ¿Alguna vez, algún año, hay una tormenta, explota un transformador o, como decían en Cuba, se le caen los caballitos al transformador? Bueno, ¿qué es lo que tú haces? Llamas por teléfono a la compañía de electricidad, y la compañía de electricidad casi siempre conversas o con una persona o con una computadora. En primer caso, conversas con una persona que te dice, dígame la dirección donde usted vive, mire, ya sí, tenemos en cuenta que se fue la luz en esa zona, hemos despachado un carro hasta allá. Bueno, cuando eso sucede, al poco rato, media hora, una hora, 45 minutos, tú sales al barrio, empiezas a mirar y ves el camión de la compañía. A partir de ahí, tú empiezas a llamar por teléfono a la compañía y ya una computadora, la voz de una computadora, te dice, se reportó una interrupción en el servicio eléctrico en tal zona, se está trabajando y tenemos esperado que para tal hora va a estar completado el trabajo y restablecido el servicio. Por lo general, antes de la hora que te diga la computadora, el servicio fue restablecido. Si la cosa es muy seria, a lo mejor llegan al momento, a la hora límite, o quizás se pasan, pero ya si la cosa es muy seria y tú ves tres carros de la compañía de electricidad, tú dices, oh, esto está feo. Pero casi siempre con un carro se resuelve la cosa. Eso es cuando hay una tormenta, cuando pasa una emergencia, cuando viene un ciclón fuerte. En algunas oportunidades se va la electricidad y crean caos en la zona, y uno se sorprende, después de décadas de tener corriente todos los días, te sorprende lo que es tener a lo mejor 1, 2, 3, 4, 5 días sin corriente en la casa. Cuando eso pasa, tú ves que vienen camiones de Georgia, que es el estado encima de la Florida, vienen camiones, eso es cuando hay un huracán enorme, vienen camiones del otro estado a darle servicio, a ayudar a restablecer la electricidad en aquellos condados más afectados. Pero, señores, el resto del tiempo, aquí no se va la luz.
Así mismo. De
aquí no se va la luz.
Que de nada van a ser los cubanos, de nada les sirve a los cubanos lo que dijo el gobernante Miguel Díaz-Canel, que se informara con anterioridad y con tiempo los apagones, que se diera el tiempo en que las personas no iban a tener el fluido eléctrico en sus casas. De nada les sirve a los cubanos ninguna de esta información, de nada les sirven los apagones planificados, porque realmente la gente lo que no quiere es más apagones, señores. Están anunciando el inicio del verano y las quejas de los internautas es un verano con calor y sin electricidad. Para eso están anunciando con bombos y platillos un verano 2022, donde la gente lo que quiere es disfrutar, ver un poco de televisión, sentarse frente a los ventiladores y vivir, simple y llanamente vivir. Con tantos apagones no se puede vivir. Estaba viendo una foto acá en Radio Televisión Martí de un artículo que hablas precisamente sobre esto, sobre los apagones, y hay una niña, dice Emily Villegas, de 10 años, hace la tarea con la luz de su celular. En pleno apagón. ¿Por qué? Porque ya ni el quinqué del que hablamos aquí, claro, históricamente, que estaba en toda la casa.
¿La luz brillante?
No hay nada de esto. Pues esa niña está haciendo la tarea con la luz de su celular. Cuando se le acabe la batería a ese celular, pues no puede seguir haciendo la tarea. Y al otro día tiene que incorporarse a sus clases en medio de una noche oscura y con muchísimo calor. Señores, nada de esto se resuelve. Ellos siguen justificando, por ejemplo, la construcción de los hoteles, pero no justifican la situación en la que viven los cubanos de la isla.
Sí, es que ya hay generaciones de cubanos, de nosotros y quizás algunas más, gente más vieja, que ya de toda su vida han padecido estas situaciones.
Bueno, las roturas según ellos van a seguir. Hay muchas termoeléctricas que están paradas, que están en reparación. Es decir, que el verano pinta así de esta manera para los cubanos en la isla. Y siempre cuando se acerca la fecha, pues el cubano de a pie se pone la mano en la cabeza y comienza a gritar porque sabe que van a venir los apagones. Y ya los están anunciando, muchas termoeléctricas van a estar detenidas, van a estar en reparaciones. Así que, como siempre decimos aquí, el asunto pica y se extiende.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Seis y 52 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy jueves, ya 23 de junio. Bueno, ya se pudo confirmar el regreso del ex campeón mundial de la división superpesada, el estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz. Va a estar regresando el día 4 de septiembre en Los Ángeles frente a un veterano cubano de 43 años. El verdadero King Kong, Luis Ortiz, quien fue campeón en una Copa del Mundo a nivel amateur en Moscú hace ya muchos años y posteriormente ya en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos, fue campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Y la compañía promotora de este evento, bueno, decidió efectuar el combate el domingo 4 de septiembre, debido a que al siguiente día, el día 5 de septiembre, es un día no laborable aquí en Estados Unidos, o sea, un día feriado, y bueno, van a aprovechar la oportunidad para presentar ahí en ese cartel a Isaac Pitbull Cruz, el mexicano, quien recientemente derrotó por nocaut al campeón olímpico y bicampeón mundial profesional, el ciclón de Guantánamo, Yuriorkis Gamboa. Y también hay grandes posibilidades para que regrese en ese cartel del cubano Luis Ortiz, el tricampeón mundial, el mexicano Agner Maris. La sede de este evento, bueno, será la Crypto Arena. Anteriormente se llamaba Staples Center. Y Andy Ruiz se está ya preparando para este combate contra el cubano Luis Ortiz, un peleador, reitero, de mucha experiencia. Por otra parte, quiero señalar de que a poco más de una semana para el cierre de la primera fase en la votación al Juego de las Estrellas de este año, en julio próximo, bueno, el cubano Jordan Álvarez, una sensación dentro del equipo de los Astros de Houston, es el único jugador de posición cubano con muchas opciones de estar presente de manera oficial en el clásico de mitad de temporada. El muchacho de las Tunas, quien recientemente extendió su contrato con el equipo de los Astros de Houston por $115 millones, está de líder entre los bateadores designados en la Liga Americana con 835 mil votos y exhibe holgada ventaja sobre el jugador más valioso de la Liga Americana en el año 2021, el pitcher y designado japonés Shohei Ohtani de Los Angelinos, que hasta el momento acumula más de 500,000 de votos. Y bueno, después le siguen el cubano-americano Julito Martínez de los Medias Rojas de Boston con poco más de 300,000 votos y Danny Jansen del equipo del Toronto con 297,000 votos. Bueno, Jordan Álvarez pudiera ser de forma oficial el único representante cubano en el próximo Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de que hoy viernes va a continuar la temporada regular y no veremos a ningún lanzador cubano abriendo ningún partido en esta jornada. El próximo en hacerlo será mañana viernes el cubano-americano Alex Manoah del equipo de los Azulejos de Toronto, buscando su victoria número 9 en la actual temporada y tratar de empatar esa cifra de victorias, las que logró en la campaña anterior con el equipo de Azulejos de Toronto en su primer año en la MLB. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Julián Quiburiel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Astros versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Exilda, te tengo una preguntita ahí, que de algo que pasó en la vida real.
Tus preguntas son peligrosas.
Sí, sí, son peligrosas, son peligrosas. Pero quiero una respuesta sincera. Si tú por casualidad, por ejemplo, cuando vas a recibir, a mirar a tu cuenta de banco y tú ves que se equivocaron en el depósito y te pusieron $200,000 por un errorcito, unos cuantos ceros de más, ¿qué tú haces, Exilda?
Llamo al banco inmediatamente y devuelvo ese dinero que no es mío, porque a la corta o a la larga te van a coger con la mano en la masa, y esa masa no era tuya.
Bueno, pues eso exactamente fue lo que no hizo un señor que trabajaba en una empresa en Chile. Resulta que la empresa se equivocó y por error le puso millones de pesos, que son unos $200,000 de cotización.
Y empezó a gastarlo.
¿Qué fue lo que el hombre hizo? No, el hombre renunció a la compañía para que trabajaba y se fue. Claro, el error fue de la compañía, de la parte de recursos humanos. Ajá. El hombre se enteró cuando fue a cobrar el sueldo y se dio cuenta de que era rico, que le habían dado toda esa cantidad de dinero. Y entonces lo primero que hizo fue hacerse el guillao. Ajá. Entonces se hizo el distraído, pero obviamente la empresa, cuando ve el faltante, empieza a escarbar y se da cuenta que le pagó el dinero a este señor. Entonces lo llaman por teléfono y le dicen que, oye, ya están en su casa, ¿no? Uh-huh. Lo llaman y le dicen, oye, que nos hemos equivocado, mira, que nos tienes que devolver el dinero. Y el tipo no responde el teléfono. Uh-huh. Después dice que se hizo el dormido, que iba para allá. Finalmente, un abogado se presenta en la empresa y le dice a la gente de la empresa que su defendido, ya lo había contratado, que su defendido no estaba convencido de devolver el dinero porque el error no fue suyo. Entonces,
eso está mal.
¿Qué es lo que hace el hombre? Entrega una carta de renuncia y se pierde. Todavía lo están buscando, obviamente. El tipo dice, no, el error no fue mío, me dieron 200. Ajá. Imagínate tú, $200,000 en Chile.
Eso es no ser honesto, no es tuyo el dinero, es de la empresa.
Pues están buscando al hombre
ahora,
que
es. Ahora es peor, porque tú sabes lo que es vivir así, con dinero y escondido, fugitivo. Es peor, es peor. Ay, con la verdad siempre de frente.
Con la verdad siempre de frente.
Sí.
Ahí quería llegar. ¿Cómo se llama el perfume que tienes puesto?
Me lo reservo.
No, entonces con la verdad siempre de frente no.
Me lo reservo.
Bandida, mira que te di vuelta y te adorné para que cayera y caíste, pero al final no dijiste la verdad.
Lo único que sé es que este perfume no me lo pongo más. No.
Es que cuando yo quiero que caiga, cae mansita.
No.
Cae como el mar.
Pero te quedó mal porque no te lo dije.
Porque no eres sincera. 7:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Y se deteriora la situación de los presos políticos en los penales del territorio agramontino. Así lo denuncia el Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Tomás Cardoso tiene la información.
Continúa el acoso y hostigamiento en contra de activistas de derechos humanos quienes se encuentran presos en el sistema penitenciario en la ciudad de Camagüey. Se trata de Edilyersi Santana Jobo y Jordanis Rodríguez Duque Estrada, ambos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, quienes fueron detenidos en plena calle el 1 de mayo en la capital agramontina. Llevados luego a la sede de la Seguridad del Estado y actualmente se encuentran en el penal de Cerámica Roja, donde están en prisión preventiva y serán llevados a juicio. Informa Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano.
Los disidentes, ambos miembros de la Unión Patriótica de Cuba, fueron detenidos cuando pretendían grabar el arresto de varios jóvenes a manos de uniformados. En estos momentos, Santana Jobo, de 38 años de edad, y Joandris Rodríguez, de 25 años de edad, se encuentran actualmente bajo procesos penales, acusados de desobediencia y resistencia.
Se suma además el caso de Fernando Vázquez Guerra, coordinador provincial de la UNPACO en la provincia de agramontina, que había cumplido ya una condena de 5 años, liberado en agosto de 2021, y en diciembre detenido nuevamente, ya ahora cumpliendo una condena nueva de 1 año y medio por los presuntos delitos de resistencia y desacato. Está en el penal de Kilo 7 y le han sido suspendidas indefinidamente las llamadas telefónicas, señala Jordan.
En llamadas telefónicas realizadas por el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, conocimos que el Departamento de la Seguridad del Estado ordenó que se le mantuviera restringidas las llamadas telefónicas al preso político Fernando Vázquez Guerra. El luchador y defensor de los derechos humanos está cumpliendo una condena en la prisión de Kilo 7, destacamento número 9.
Y finalmente, el activista y colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alexis Sabatella Ugarte, cumpliendo 9 meses de condena por desacato, fue detenido cuando investigaba con los familiares la situación de los presos por el 11J en Camagüey. Sabatella Ugarte ya cumple 3 meses en celda de castigo y sin medicamentos en la prisión de Kilo 9, castigado por las autoridades del penal por denunciar las pésimas condiciones que enfrentan los reos en el centro penitenciario.
El prisionero político Alexis Sabatella Ugarte permanece en una celda de castigo, privado de sus pertenencias personales y viviendo en condiciones infrahumanas por denunciar las torturas que los militares de la prisión Kilo 9 cometen contra los reos comunes. Las medidas impuestas por el Departamento de la Seguridad del Estado contra los prisioneros políticos van más allá de lo que pueda soportar los seres humanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el preso político Yandier García Labrada se encuentra desde hace 3 meses aislado del resto de la población penal en la cárcel conocida como La Carbonera, en la provincia de Las Tunas. El activista Irán Almaguer Labrada dijo a Radio Martí que además a su hermano se le ha prohibido su derecho a recibir visitas familiares.
Mi nombre es Irán Almaguer Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, hermano de Yandier García Labrada, preso político, miembro también del movimiento. Yandier fue juzgado, encarcelado a 5 años de prisión el pasado 6 de octubre del 2020. Yandier lleva el día 11 de este mes, hizo 3 meses que está aislado, lo tienen aislado totalmente, solamente nos reciben lo que es la comida, no lo hemos podido ver más, con llamadas telefónicas muy restringidas. Yo denuncio al gobierno cubano por todos estos abusos y todos estos atropellos. Pido libertad para mi hermano Yandier García Labrada, libertad inmediata. El Movimiento Cristiano de Liberación exige libertad inmediata para Yandier García Labrada y todos los presos políticos y de conciencia. Libertad para nuestro país.
Yandier García Labrada, un joven campesino de 35 años, residente en Manatí, en Las Tunas, fue arrestado en octubre de 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad. Fue llevado a prisión y en junio de 2021 fue sentenciado a 5 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden propone suspender el impuesto sobre la gasolina por 3 meses. El informe lo tiene la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió el miércoles su estrategia de suspender el impuesto federal sobre los precios del carburante. El valor promedio del galón de gasolina alcanzó el nivel récord de $5, frente a unos $3 hace un año. El repunte está repercutiendo en la economía nacional y arrasando el índice de aprobación del presidente estadounidense, que se ubica por debajo del 40% a unos meses de que se realicen las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Entiendo completamente que una exención del impuesto a la gasolina por sí sola no solucionará el problema, pero brindará a las familias un alivio inmediato. Solo un poco de espacio para respirar mientras continuamos trabajando para reducir los precios a largo plazo.
La suspensión de este impuesto federal de 18 centavos por galón, junto con el de 24 centavos que se aplica sobre el diésel durante la temporada de viajes de verano, costaría unos 10 mil millones de dólares al Fondo de Infraestructuras de Carreteras, normalmente financiado por estos gravámenes. La administración asegura que otros ingresos pueden compensar ese recorte. Biden también llamó a los gigantes productores de hidrocarburos a que aumenten su capacidad de refinado y a seguir las variaciones de los precios del petróleo, también a la baja, y no solo cuando suben.
Mi mensaje es simple. Para las empresas que gestionan las gasolinas y fijan los precios en la bomba, este es un momento de guerra, de peligro global. Ucrania, estos no son tiempos normales. Reduzcan el precio que están cobrando en la bomba para reflejar el costo que están pagando por el producto. Háganlo ahora, háganlo hoy. Sus clientes, el pueblo estadounidense, necesitan alivio ahora.
La Casa Blanca ha pedido a los estados que quiten los impuestos o que proporcionen mecanismos de compensación a los automovilistas. En promedio, los estados cobran 30 centavos en impuestos por galón de gasolina, y según analistas, unos 46 estados no han actuado, entre ellos California, donde la gasolina es la más cara y con más impuestos, superando los $6 por galón.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este servicio informativo. Exilda.
Cuenta.
Nada más y nada menos que en un año tan lejano como 1872 se establece el primer parque nacional de los Estados Unidos, el Yellowstone, 1872. Está ubicado en el estado de Wyoming, Montana, Idaho, y tiene una gran cantidad de animales salvajes. Es un parque, obviamente queda bastante lejos de aquí, de Miami. Es un lugar en el que yo no recuerdo de niño cómo tropecé por primera vez con esas imágenes. Creo que fue una especie de folleto, unas postales, algo. Era bien niño yo. Y veía el geyser, que es esa agua que sale del piso y se convierte en vapor. Y veía los bisontes y los alces. Era una especie de fotografías, de dibujos, no recuerdo muy bien. Y es un lugar a visitar. Gracias al ingenio humano y a la necesidad de preservar no solamente la fauna, sino la flora de lugares que estaban en peligro de extinción, hay cientos de parques nacionales repartidos en todo el mundo. Este Parque Nacional de Yellowstone, te puedes encontrar, los visitantes, ya es enorme, primero es enorme, confluyen tres estados en él, y puedes encontrarte, según su descripción, nada más y nada menos que osos pardos, lobos, bisontes, alces, y puedes visitar el Gran Cañón de Yellowstone, el Old Faithful, el Viejo Fiel, y la colección de géiseres y fuentes termales más impresionantes del mundo. Nunca he estado, me gustaría ir algún día. Tiene esta experiencia del geyser más popular del mundo, el Old Faithful, Viejo Fiel. Y bueno, contemplar el Gran Cañón y toda esa belleza colorida que tiene, imagino yo que estar ahí en el medio de ese parque enorme, uno se debe de sentir infinitamente ser minúsculo ante toda esa naturaleza inmensa.
Y con total libertad, ¿verdad?
En total libertad. Sí, señor. Bueno, De ahí, rápidamente, antes de que el productor se dé cuenta, vamos a pasar a otra efemérides. Un día como hoy de 1940 en Francia, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de París fue visitada por un personaje que respondía al nombre de Adolfo Hitler. Hay una cosa curiosa y es que en el viaje que hizo Hitler a París un día como hoy en 1940, visitó la ciudad Luz solamente por espacio de unas 3 horas. Hitler en un momento quedó encantado con París, la conocía a través de lecturas, nunca antes había estado, nunca más regresó. Visitó los lugares emblemáticos de París, la tumba de Napoleón, el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel. Él se hizo acompañar por por su séquito, obviamente, de los allegados, pero se hizo acompañar de dos arquitectos, porque quería ir y quería sentirse el artista. Él tenía inclinaciones artísticas, quería sentirse artista, y se hizo acompañar por Albert Speer, que luego fue el ministro de armamento, que era arquitecto. Hitler quería diseñar un arco de triunfo en Berlín que fuera tan grande que cupiera el arco de triunfo de París dentro de él. Los excesos de Hitler de todos eran conocidos. Lo cierto es que se le ocurrió en algún momento hacer un desfile militar por los Campos Elíseos. Su amigo y cercano colaborador Hermann Göring le dijo, mira, yo creo que es mejor desistir de esa idea porque ya tenemos a Alemania, ya tenemos a Francia ocupada, París está bajo nuestras botas, pero la aviación británica puede utilizar el desfile militar por los Campos Elíseos y acabar con nosotros. Total, que estuvo aproximadamente 3 horas nada más y después se fue. Bueno, de eso se considera una visita histórica. Hay imágenes, hay videos de Hitler visitando esos lugares. ¿Qué otra cosa quería apuntar? Lo he olvidado ahora.
¿Ah?
Algo de la visita. Él, en un primer momento, le dijo a Albert Speer, que así lo recoge Albert Speer en sus memorias, quería destruir París, pero se había quedado encantado con la visita. Y le dijo, nada, nosotros construiremos Berlín y Berlín será más bonito de lo que es París ahora. Claro, eso fue en el año 1940. Después, en el 1944, él tiene un arranque de furia. Ya la guerra estaba casi al terminar, termina en el 45, y Hitler manda a bombardear París. Dice, París solo puede estar bajo las llamas y puede ser recogida en escombros. Obviamente, sus subordinados no cumplieron la orden. Se dice que el gobernador nazi de París no cumplió la orden de arrasar con la ciudad. Gracias a Dios no cumplieron la orden. Y queda en la memoria histórica esa frase de Hitler, esa pregunta donde dice, ¿arde París? Finalmente no ardió y el que ardió fue él.
Este espectáculo ha sido patrocinado por la Segunda Guerra Mundial.
Yo te digo a ti que...
¿Se te perdió el papel?
No se me perdió el papel. La
¿estás molesto?
La frustración que tengo.
Te dije que empezaras el día feliz, así que sigue feliz. Presenta lo que viene ahora.
El viejito este siempre con su... Ah, espérate, sí, es verdad.
Pero presenta lo que viene ahora.
Ay, qué perfume más rico. Tú ya me alegraste la vida.
Ay, no, yo voy. Antes, ya que se va, soy
antes
yo.
Antes de que se acabe el programa, yo te torturo, te paro de cabeza. Yo no sé qué te hago, pero yo te arranco el nombre de ese perfume porque yo lo necesito. Yo lo necesito, no para mí, pero para un programa de pelo largo y que te digo, ¿tú sabes? Bien. retornemos al hilo que lo había perdido.
Vamos, vamos.
Espérate, vieja, que todavía falta para las 9. Siempre tiene un apuro.
Ay, Teudy, no puedo.
En Deportes con los Grandes de este jueves, Edemio nos entrega la primera parte de su entrevista con el ex púgil santiaguero. ¡Ah, mi socio, Jordanis de Spain! Tú sabes que un día yo entrevisto a... No puedo hacer la anécdota. Ah, qué pena.
¿Qué recuerda ese primer campeonato nacional para Jordanis de Spain? ¿Cómo fue tu labor ahí? ¿Ganaste alguna medalla?
Bueno, el primer campeonato nacional que fui fue en Santo Espíritu, en 1995. Sí. Después de haber estado 4 años ahí, 3 años ahí fue y cogí medalla de oro. Cogí medalla de oro en el 95.
¿Fuiste uno de los mejores entonces?
En el año 95 y en el año 96 cogí oro también y ahí me llevaron para la EPA Nacional.
Bueno, caíste en la EPA Nacional con Pedro Roque, con el Chino Yu, con Waldo Santiago, con Diego Nezagarra y aquel grupo buenísimo que había ahí, ¿no?
El Chino Yu no estaba en ese tiempo porque estaba de misión.
Sí.
Pero estaba Horta, estaba Pedro Roque, estaba Monte de Oca, un entrenador de Santiago, estaba uno de La Habana y otro de Provincia de Habana.
Ya Waldo Santiago en esa época no estaba.
Sí, y Waldo Santiago estaba ahí también. Pero bueno, Waldo no estaba tan directamente, ¿sabes? Él iba, venía, ¿no?
¿Cómo te fue en la EPA Nacional ahí con Peter Roque y ese gran equipo?
Bueno, sí, en la EPA Nacional me fue bastante bien. ¿Sabes? Yo fui el boxeador juvenil seleccionado, mejor boxeador juvenil del año 97. Fuimos al campeonato mundial. No pude alcanzar la medalla de bronce.
Sí.
Y ahí ya me integré a la fila del equipo nacional.
Sí. Bueno, en el año 98, Jordanis de Spain, gran santiaguero, intervino en el campeonato panamericano juvenil efectuado en Toluca, en México, ¿no? Y bueno, ahí en la gran final derrotaste a Claudio Ariel Ábalos. ¿Qué recuerdas esa pelea? Porque terminó en el segundo round, ¿no?
Sí. Argentino, creo que era argentino, ¿no?
Claudio Ariel, sí, es de Argentina exactamente, de Florencio Varela, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, sí.
Exacto.
¿Qué recuerdas de esa pelea? Porque fue un combate que ganaste en el segundo round.
Sí, pero después tuvimos la oportunidad, porque el campeonato mundial fue en Argentina, y caímos en la primera pelea.
Oh, ¿con quién?
Ahí se preparó mejor y me hizo un poquito más de fuerza, pero bueno, yo le gané bastante bien. Sin problema.
Bueno, en el Campeonato Mundial de Boxeo, en el peso mediano, fuiste a ese evento en el año 2001, en el verano, ¿no? En Belfast, Irlanda. Claro. ¿Qué recuerda de ese evento donde en tu debut, en la fase clasificatoria, le ganaste a un peleador de Corea del Sur, Seung Jun Mon, por RSC en el tercero? Fue una gran victoria tuya en tu debut, ¿no?
Sí, ahí perdí tuve buenas peleas.
Sí, en el 2002 le ganaste a Paul Miller en una Copa Mundial, Cuba contra Australia, que vamos a ampliar el tema de esa Copa Mundial 2002, porque también interveniste en la Copa Mundial del año 2005, pero después vamos a hablar al respecto, ¿no?, de tus grandes victorias ahí. ¿Qué recuerdas de esa Copa Mundial del año 2002 en el enfrentamiento contra Australia, ¿no?, que te tocó pelear en esa primera pelea contra ese peleador australiano, ¿no? ¿Qué recuerdas de ese combate?
Bueno, eso fue un buen combate, pero no fue un combate difícil, nunca mi victoria tuvo en riesgo ahí con ese buen peleador. Era sí. Buen peleador, pero no era de lo que estaba en la élite de boxeo.
Ajá. Bueno, en el 2003 eras el mejor peso mediano de Cuba y te tocó intervenir en el campeonato mundial efectuado en Bangkok, Tailandia. Y
en Tailandia.
Ha dado Tailandia grandes boxeadores. Y bueno, también buenos entrenadores cubanos que han pasado por ahí. Le ganaste en tu primera pelea a Diamban. Y después, en el segundo combate, derrotaste a Thomas Adame. Que bueno, vamos a ver después de Adame. Le ganaste por decisión en peso mediano. ¿Qué recuerda esa pelea contra este entrenador checo-alemán?
En el estrancho de Bulgaria. A él tú sabes, como estaba peleando por jugar y a él le regalaron la pelea, le dieron la pelea conmigo. Y tuvimos la casualidad que caímos ahí y yo se lo dije, que ahora voy a ver si lo van a regalar. Y le gané fácilmente la pelea, fácil.
Sí,
peleé con un francés también, que cuando aquello, pero Roque estaba también dirigiendo el equipo de Francia, y le gané sin problema. Y en la tercera pelea le gané al que me había ganado en el mundial anterior. Le gané fácilmente.
7:24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En la próxima cumbre de la OTAN en Madrid, la alianza adoptará un nuevo concepto estratégico. El concepto estratégico es un documento cuyo objetivo es destacar las amenazas y los desafíos a los que nos enfrentamos y marcar el rumbo de la futura adaptación de la OTAN. El nuevo concepto abordará los desafíos incluidos, entre otros, la actividad maliciosa en el ciberespacio, los esfuerzos de los competidores estratégicos para debilitar el orden internacional basado en reglas y las implicaciones de seguridad en el marco del cambio climático. Con respecto a Ucrania, Estados Unidos continuará enviando ayuda muy necesaria. El secretario de Estado Antony Blinken dijo en una reciente conferencia de prensa, el presidente Biden anunció un importante paquete nuevo de asistencia de seguridad para dotar a Ucrania de capacidades adicionales en armamento avanzado, precisamente lo que necesita para defenderse de la agresión rusa en curso. Actuamos rápidamente para enviar a Ucrania cantidades significativas de armas y municiones para que puedan repeler la agresión de Rusia y a su vez puedan estar en la posición más fuerte posible en cualquier mesa de negociaciones que pueda surgir. Los aliados de la OTAN, junto con otros socios, impusieron severas consecuencias al gobierno ruso y sus facilitadores, con sanciones sin precedentes, controles de exportación y la presión diplomática. Casi 7 millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar su tierra natal, con muchos otros desplazados dentro de Ucrania. Los países de Europa y más allá, incluido Estados Unidos, han dado la bienvenida a los ucranianos que huyen de la violencia. La OTAN está preparada para enfrentar desafíos como estos con sólidas defensas cibernéticas, tecnología de punta y alianzas mejoradas con países de todo el mundo. Nos aseguraremos de defender cada centímetro del territorio de la OTAN, declaró el secretario Blinken. Desde que comenzó la guerra, hemos desplegado más de 20.000 soldados adicionales en el flanco este de la OTAN. Muchos aliados también están aumentando su presencia militar en Europa Oriental y Sudoriental. El mes pasado, Finlandia y Suecia, dos socios de larga data de la OTAN, tomaron la decisión de buscar la membresía, señaló el secretario Blinken. Estados Unidos apoya firmemente las solicitudes de Finlandia y Suecia. Ambos países están más que calificados para convertirse en miembros de pleno derecho de la alianza lo antes posible. Al unirse a la OTAN, fortalecerán la misma. Esperamos incorporarlos rápidamente a la alianza defensiva más fuerte de la historia. Estados Unidos espera con beneplácito unirse a los aliados en la cumbre de la OTAN en Madrid para garantizar que la OTAN siga siendo fuerte, resiliente y lista para los desafíos de hoy y del futuro.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete, 27 minutos de la mañana, tiempo del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¡Alfredo!
Lázaro, rapidito, te tengo una pregunta del cubano de Finlandia.
Sí, sí, adelante.
Dice, la Tierra es redonda y se llama planeta, y si fuera plana, ¿se llamaría redondeta? Ahí te lo dejo.
Esa respuesta se la dijo Alfredo como un hombre de talento.
Óyeme, ¿de dónde este niño está sacando estas cosas? Yo no sé.
Este es el cubano de Finlandia, está limpio, es tremendo.
Yo no sé.
Y esa bobería le escribe en horario de trabajo.
Sí, sí,
sí. Sí,
no
sí.
Sé cómo se la arregla.
Le van a bajar el sueldo. Oye, existe, Alfredo, el término ese de la mar. Es que ese artículo de la no podemos mirarlo cerradamente como un sentido gramatical, sino que ese artículo la
se debe a que para los viejos marinos, los viejos lobos marinos, la mar es una dama. Y como dama siempre será la mar.
Ah, ¿y eso te lo dijo Viñoli?
No, Teudi. Teudi.
No. Ah, bueno, claro. Uno es viejo y el otro es lobo marino.
Bueno, y terminando con la mar, exile Alfredo, el frente estacionario que estuvo afectando el norte de las Bahamas y que penetró las aguas del Atlántico Occidental, presenta una profunda hondonada acompañada de nublados y lluvias que llega hasta el norte de la Española, especialmente sobre las costas de la República Dominicana. Otra onda tropical domina las aguas del Mar Caribe Central, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas, que se extienden desde el extremo oriental de Jamaica hacia el sur y llega hasta las costas de Colombia, con un movimiento al oeste rumbo a las aguas del Golfo de Darién. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes entre los 23 y los 26. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles. La mar estará tranquila en todos los litorales. Hasta aquí, exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana y tenemos un recado para el cubano de Finlandia de parte de nuestro productor Viñoli. Dice Viñoli, si tomar mucho alcohol te hace alcohólico, tomar mucha Fanta te hace fantástico. Así que responde, cubano de Finlandia. ¿Encita? ¿Qué estás haciendo?
Escribiéndole a Miguel, el de Georgia.
No, sigue escribiéndole.
Sí, cosas que se pegan, Miguel. Miguel le escribí. Le escribí a Miguel, le estaba contestando a un oyente que escribió, le escribí a Miguel, le puso el nombre del otro oyente. Cosas que pasan, eso se pega.
Bueno, saludos a Miguel, el del delantal en Georgia, y a su esposa Geraldine.
Y el club de Manzanillo están ahí, y quién más por acá.
También Agustín en San Antonio, Texas, aquí cerquita. Bueno, cerquitica no, son como 3 horas de viaje, 4 horas de viaje en avión. De Texas a... ¿Cuántas horas de viaje, Viñoli? 12. No, tú estás equivocado. Agustín, a San Antonio, Texas, ¿cuántas horas de viaje en avión? Chico, te dije en avión, viejo. Acomódate los espejuelos. Son 2 horas o 3 horas.
Qué mal estamos aquí hoy. Qué mal.
Que amaba por arriba el agua para cortar camino. Porque lo de atraviesa el Golfo de México, ¿no? ¿No es así, Teudy? ¿Ah? Yo lo que pasa es que no miré para afuera cuando me dan miedo las alturas. Sí, más arriba el chiforro, a mí me da miedo cualquier altura. Son las 7:32. ¿Qué le estabas contando a Miguel de Dental? El nombre del perfume para que se lo echara a Geraldine.
No, le cambié el nombre. No te preocupes.
Yo te lo arranco a ti antes que lleguen las 9, yo te arranco el nombre del...
Yo puedo irme, productor.
No. 7:32, hasta Teudy lo quiere saber. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Las autoridades judiciales cambiaron la locación del juicio al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y a otros 4 activistas. Amplía Yolanda Huerga.
El juicio al periodista independiente Yuri Valle Roca y otros 4 acusados se celebrará en el recinto del Tribunal Municipal de Marianao el 28 de junio.
El juicio fue trasladado para el Tribunal Municipal de Marianao en 133 el día 28 a las 9 de la mañana,
dijo Geraldine Frometa, esposa del comunicador. La fiscalía pide para Valle Roca 6 años de privación de libertad por los delitos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. 5 para alguien Tijerino Castro por propaganda enemiga de carácter continuado. 3 para Ruslan Hernández Reyes, Ignacio Arias Martínez y Yusniel Milán González por propaganda enemiga. Las conclusiones fiscales aseguran que Valle Roca y el resto de los imputados, aglutinados bajo la ilícita autodenominada Organización de Libera, efectuaban reuniones para planificar acciones contrarias al actual sistema social y político en Cuba y demostrar inestabilidad social y política dentro del país. Por su parte, la esposa de Valle Roca, Eralidis Frometa, vistió una camiseta roja con la imagen impresa del preso político para asistir al concierto ofrecido por el cantautor Pablo Milanés en la ciudad deportiva de la capital cubana.
Allí fuimos abordados Ricardo Vázquez Morales y yo por los órganos de la seguridad del Estado, donde no querían dejarnos entrar, querían devolvernos el dinero de las entradas. Finalmente entramos, pero allí tuvimos el seguimiento de varios de ellos.
Yuri Valle Roca está recluido en el penal combinado del Este y sus compañeros de causa en la prisión Valle Grande, ambas en La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La plataforma Justicia 11J, que monitorea las detenciones de personas que participaron en las protestas del verano pasado en Cuba, anunció una campaña en la que pide que organismos internacionales de derechos humanos puedan acceder a las cárceles de la isla. El grupo dijo en un comunicado que no existe una cifra definitiva de personas detenidas por participar en las manifestaciones del 11 de julio y que se desconoce cuántas permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación. Al lanzar la campaña denominada Miren las prisiones de Cuba, Justicia 11J afirmó que se desconoce la ubicación específica de centros de reclusión donde se encuentran los manifestantes y el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos del país. La ONG agregó que una investigación reciente del Centro de Asesoría Jurídica Cubalex documentó 14 técnicas de torturas aplicadas en las prisiones cubanas. Justicia 11J recordó que desde la década de 1980 ninguna instancia internacional ha entrado a las cárceles de la isla. Por su parte, organizaciones no gubernamentales exigen al gobierno cubano la liberación inmediata de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo. Desde Nueva York, el informe lo tiene nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Son 17 las organizaciones de derechos humanos y civiles que han emitido un comunicado en favor de la excarcelación de Michael Osorbo Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara. Entre estas organizaciones se encuentran Cubalex, Instituto de Activismo Hannah Arendt Instar, Instituto Internacional sobre la Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Diario de Cuba, PEN Cuba en el exilio. Estas entidades manifiestan en su declaración que el juicio de ambos artistas el 30 y 31 de mayo fue precedido por la continua campaña de intimidación y persecución contra ambos artistas, a los que el documento califica como talentosos y valientes. Así habló Julie Trebeau, directora de Artist at Risk Connection, Conexión para los Artistas en Riesgo.
El proceso judicial y la falta de pruebas contra los artistas es alarmante y constituye una parte del proceso de obstrucción del ejercicio de la libertad de expresión y la libertad artística.
Julie Trebeau añadió que Artist at Risk Connection califica como criminalización de la libertad artística en Cuba.
También confirma una tendencia preocupante que hemos observado de intentar criminalizar la expresión artística dentro de la isla. Exhortamos a toda la comunidad internacional a pronunciarse en contra de esta clara violación de los derechos humanos y a exigir la inmediata liberación de Michael y Luis Manuel.
El comunicado manifiesta que ambos artistas aguardan sentencias, por lo que Artists at Risk Connection, PEN America, Cultura Democrática insta a la Unión Europea a los procedimientos especiales de Naciones Unidas y a toda la comunidad internacional a pronunciarse abiertamente por las violaciones de derechos humanos contra Michael Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hablemos de Ecuador. Los manifestantes aumentan la presión en las calles militarizadas de Quito. Los indígenas y el gobierno miden fuerzas sin que aún se vislumbre una salida a 10 días de crisis, con protestas que ya han dejado 2 muertos y decenas de heridos. Por su parte, el ministro de Ecuador, Francisco Jiménez, asegura que el diálogo sincero no admite condiciones. La agencia AFP informa.
Continúan las masivas protestas en Ecuador. Los indígenas y el gobierno midieron fuerzas el miércoles sin que aún se vislumbre una salida a 10 días de crisis, marcados por las movilizaciones contra el precio de los combustibles. Más de 10.000 indígenas llegaron a Quito desde el lunes. Cada jornada se enfrentan a policías y militares, mientras rige un estado de emergencia que la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, ha pedido levantar para entablar un diálogo con las autoridades. El líder del movimiento, Leonidas Issa, aseguró que el gobierno del presidente Guillermo Lasso está manchado de sangre tras la muerte de 2 personas en medio de la protesta. No obstante, el dirigente se dijo dispuesto a negociar.
Nosotros creemos que en este proceso no estamos para intermediación, sino para veedurías que permita realmente ser testigos y un proceso que dé resultados.
Pero el gobierno rechazó el pedido indígena de derogar el estado de excepción que rige en 6 de las 24 provincias y en la capital.
El diálogo sincero no admite condiciones, señorisa. Tenemos urgentes problemas nacionales que resolver y la violencia no es la forma. Así no.
Los indígenas exigen una disminución de los precios de los combustibles, pues denuncian que aumentaron el costo de los fletes y están cosechando a pérdida. Desde octubre pasado los precios están congelados por la presión social, pero bajarlos le costaría al Estado más de 1.000 millones de dólares al año, según cifras oficiales. El presidente Lasso denuncia que el movimiento indígena quiere sacarlo del poder, como sucedió con otros gobernantes en el pasado. Las Fuerzas Armadas han manifestado su apoyo al gobierno, mientras que Estados Unidos y la OEA pidieron evitar la violencia y entablar un diálogo.
Y la ministra española de Defensa, Margarita Robles, confirmó que se desplegará artillería antiaérea, aviones de la OTAN, helicópteros y aviones de combate para proteger el espacio aéreo durante la cumbre de la Alianza Atlántica, que se celebrará en Madrid del 29 al 30 de junio. Robles ha precisado que las aeronaves estarán listas para despegar ante cualquier amenaza y también ha mencionado que se establecerán sistemas contra aeronaves no tripuladas. La titular de la cartera de defensa añadió que se pondrá en marcha un dispositivo especial en el mando operativo aeroespacial responsable del seguimiento de las operaciones de seguridad en la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid. Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Para informar a la familia cubana.
Y como cada jueves, cada vez que se levanta, que temprano no son muchas las oportunidades, contamos a Exilda aquí. ¿Eh?
¿Qué estás tú? ¿A qué hora me despierto? ¿Qué sabes tú? ¿A qué hora yo me despierto? Yo me despierto todos los días a las 6 de la mañana.
Tú te despiertas todos los días para llamar los claros del almuerzo.
Bueno,
Exilda, dile algo,
días,
suénala,
Roxana,
suénala, suénala.
No sé lo que es eso, lo claro de almuerzo.
Bienvenida, como siempre. Gracias, a Tempranito chiquita. De Mañana. Un placer tenerte aquí todos los jueves, porque es jueves lo que a él se le olvida, pero un placer siempre.
Es un placer.
Yo te recibo de una manera diferente, ¿ves?
Yo lo sé, sí, tan cariñosa, que siempre burlándose. No sé de qué tú te burlas.
La querida que tiene Exilda contigo.
No, yo recibo a todo el mundo muy bien aquí. Él tiene
todo el mundo, o sea que no viene nadie.
Él tiene sus características. Bueno, por teléfono.
Igual.
Es la misma cosa.
¿Tú sabes lo que es cargar contigo solo por 3 horas? Wow.
No. Ya es una cadena.
Perpetua.
¿Te usaste los audífonos ya?
Ya.
Ya, ah, qué bien. Te tengo una sorpresa.
Pareces un astronauta tú con esas cosas puestas.
Le hace juego con las canas.
Mira, Este se levantó con ganas de chucho.
Le resalta las canas, que es lo más importante.
No, pero lo tiene como en el cachete, ahí no va, no, baña el oído.
No, espérate.
Espérate, te voy a explicar,
Porque no quieren los oídos.
No, te voy a explicar. Cuando las personas van ganando en edad, van presentando ciertas dificultades en el organismo y en su cuerpo, entonces Alfred no oye bien del oído izquierdo. Tiene problemas, dificultades. Por eso se pone solamente el audífono en el lado derecho. Tienes que entender que las personas van creciendo, van ganando en años.
Ganando o perdiendo.
Espérate, ganando en años y en experiencia, le salen más canas y tampoco escucha bien.
Por poco matoro.
Eso es que no oye bien por ahí, no oye bien.
Pero caballero, oye lo que le da la gana, porque para mí está listo para ofenderme.
Él sabe.
O burlarse.
No, de verdad. No, de verdad, él no oye de ese lado.
No, yo aquí tengo.
Tiene problemas.
Está ocupado. Aquí da ocupado. Aquí da timbre y aquí da ocupado.
Por eso él no se sienta del lado acá. Entonces ay, se sienta ahí.
Rosana, cuando tú eras chiquita, los teléfonos no daban ocupado. Que en Cuba daban ocupado.
Sí,
y había
no.
Cruces y todo. Tú llamabas a alguien, tú llamabas a tu novia y te salía tu suegra, o llamabas a la estación de policía. Y
o era la novia equivocada, que tú le decías, salía... oye, Marían, ¿cómo tú estás? ¿Pero quién es Marían? Si yo soy, no sé, Lucía.
Estelvina. No, ya Lucía, ya las niñas no se llaman Lucía en Cuba, se llaman Estelvina, etcétera, etcétera.
No,
oye, te tengo una sorpresa.
Mary
bueno,
Davis.
Les tenemos una sorpresa a Roxana de Armas, Exilda. Bueno, tú no te sabes la canción con la cual le vamos a dar chucho.
No,
te sabes la canción.
Pero voy de... yo primero con mi.
No, después tú dices tu bobería. Después tú dices tu bobería. Primero yo digo la cosa.
Pues vale. Ah. Aquí viene.
¿Te sabes la canción de Freddie Mercury de que no hay agua en el refrigerador?
No.
¿No te la sabes?
Y no es Freddie Mercury. It's Freddie Mercury.
No, ese
vamos
otro,
a empezar
ese
por
otro.
Ahí.
Ese es otro. El que yo digo es que cantaba a Barcelona.
No.
Sí, que cantaba a Barcelona con Montserrat Caballé.
No sé quién es.
Ponle la canción. Freddie Mercury, ponle la canción.
Viño, ponle ahí a esta extranjera que no sabe.
Ponle cómo. La canción.
Sí, para allá callar a...
Hay agua en el refri. No,
que se quiere soltar.
Break free.
Como los criminales que salen de la cárcel.
Quiere liberarse.
Ya, claro.
¿Ah, sí?
Sí.
No. Eso no es lo que yo oí. Ponlo otra vez, porque eso no fue lo que yo oí. I've got to break free. Espérate, pero después que dice que no hay agua.
Pero ¿cómo tú traduces
a su manera,
eso?
A su manera.
Porque tú no tenías agua en el refrigerador.
Él tiene el déjà vu.
No, pero sí. ya se ha acostumbrado. Yo creo que no toma agua de frigorífico ese.
No, las personas que trabajamos en la radio tomamos agua bombita del tiempo. El agua fría se nos enfría las cuerdas vocales.
Ay, el perro también.
Roxana, presenta lo que tienes porque él no te va a dejar.
Mi perrita se enferma con agua fría. No le gusta.
Ah, tú ves. Porque
yo la tomo al tiempo también.
Son radiales.
Bueno, ya, Jaco, que el segmento es mío, no tuyo. Vamos a hablar de lo que traigo hoy.
Pues traigo unos zapatitos rojos, lo más lindo. Y un vestido.
Y con un pulsito que me regalaron.
¡Qué cosa más linda!
¿Verdad? Bueno, en fin. Bueno, un pulsito, un pulsón, mejor dicho. Hoy vamos a hablar del éxito de la película donde sale Andy García y Gloria Estefan. El padre de la novia saltó a primer lugar en HBO Max, pero no en el cine, no en, en lo que es las taquillas, sino más bien en el streaming por HBO. Y tuvo las más vistas a nivel este fin de semana. Porque Además, se celebraba el Día de los Padres ese fin de semana. La película salió el jueves, pero se transmitió el viernes. Y ese fin de semana, pues nada, captó a todo el mundo. Me imagino que todos los latinoamericanos estaban disfrutando de esta película.
Sophie,
she's not here yet.
Fathers play a big role in their daughter's life. It's a special bond that only they share.
Hello.
And even when she's all grown up, she's still daddy's little girl.
Ese es parte del tráiler.
Ese es parte del tráiler, sí, el tráiler.
Es lo mismo.
Tú dilo que te van a entender. Tú dilo como te sientas mejor. De todos modos te van a entender.
Vi la película, me encantó la película. Tuve la oportunidad de entrevistar a Andy García y a Gloria Estefan y a los dos actores que están en el filme, o sea, los novios. Y tú sabes lo que es un junket. Tú no sabes
lo que es. Donde van los carros a desguace.
No, chico, ahí es donde van los reporteros a entrevistar a las estrellas.
Pero pronúncialo bien.
Se llama un junket. Pues a mí me invitaron al Mandarin Oriental, que es tremendo hotel aquí en Miami. Y nada, y los entrevisté la semana pasada y la verdad es que lo pasamos súper bien. También en la alfombra roja lo vi en el Tower Theater. Y le mandaron saludos a los cubanos en la isla y todo, que ellos, tú sabes que han sido defensores de la libertad para Cuba. Y nada, pues la pasamos súper bien. Y un último punto, ¿se acuerdan de la historia que yo hice sobre Ángela Álvarez?
Sí,
la viejita.
Sí, sí.
La viejita canta. La abuelita canta.
En la película.
Al final de la película, cuando se realiza la boda, pues ahí está Ángela Álvarez y canta su canción.
Una de sus canciones, muy linda.
Una película muy cubana. Está Gloria Estefan, que es Ángela Álvarez, los músicos. Hay un viejito en la película que yo no pude, se me salían las lágrimas de reírme tanto y también lo pude entrevistar. Es encantador, encantador. Lo ponen a él en una escena donde están en la despedida de soltero. Uh-huh. Y eso es candela, candela con ese viejito. Pero nada, lo pasé súper bien con ellos. Y nada, y muchas felicitaciones, porque la verdad que esa película...
Con un tema latino y ha pegado.
Sí, sí, pero Warner Brothers tiene dinero para gastarse.
Sí, claro.
Ellos
saben también por qué apostaron por el tema este latino con una película que ha tenido películas anteriores en inglés, ¿no? Saben jugar con todo esto, con el marketing, con el público.
Sí, sí.
Así que...
Y da la casualidad que Andy García acababa de casar a una de sus hijas, ya se casó el mes pasado y ahora le viene otra boda en julio.
¿Estás preparado?
Ya él estaba preparado para este papel.
¿No tiene más ninguna soltera, Andy García?
Yo creo que son tres hijas que él tiene.
Ah.
Pues no lo sé.
¿Qué vas a hacer tú? Tú no puedes con eso. Tú no puedes hacer nada.
Si vives en Los Ángeles.
Mira acá, repite el nombre del hotel ese. Fue el Mandarín. ¿A dónde tú fuiste?
The Mandarin Oriental.
Ah, no, ese no es que yo
conozco. No, hijo, no. Si tú no sabes ni que existe. ¿Qué sabes tú? Ese es en Brickell.
Ese está ahí pegado al mar, sí, que te da un gollejito naranja cuando tú entras para darte la bienvenida.
Que está al lado del mar, sí, está en la bahía.
Ahí en el techo arriba dice Mandarín.
Pero ¿cómo tú sabes eso si tú no andas por Brickell?
¡Ah, enjuáguese la boca! ¡Enjuáguese la boca!
Tú nada más que visitas la calle 8, Wechechen. Eso sí que tú conoces, pero ya fuera de eso, ya, más nada.
Ven acá, no me felicitaste el Día de los Padres, ni a mí, ni a Viñoli, ni a Mikey.
Happy Father's Day.
Guarden ese saludo para el próximo año.
Tú sabes que los cubanos siempre estamos tarde para todo, ¿no?
Sí.
Pues aquí está, las felicitaciones a todos. A ti no, Jaco, tú eres un pesado. Y siempre te está burlando de mí. Defendores, eres un pujoso.
En fin.
Tú puedes poner la musiquita para que se calle, Jaco, otra vez. Ponme el trailer otra vez para que se calle.
No, pon Freddie Mercury.
To break free, I've fallen.
Y ya, así nos vamos. Dile adiós
así,
a la chica.
Así nos vamos. Oye, muñeca, hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves. Gracias. Chao, chao.
Seguimos en Tempranito y de Mañana Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva en Tempranito y de Mañana de hoy jueves. Precisamente hoy jueves va a continuar la temporada regular del mejor béisbol del mundo. Las Grandes Ligas, con un total de 10 partidos, no veremos en acción a ningún pelotero cubano o cubano-americano. El próximo a hacerlo será mañana viernes 24 de junio, el pitcher cubano-americano Alec Manoah, un serpentinero que estará lanzando este viernes por el equipo Azulejos de Toronto ante los Cerveceros de Milwaukee en una serie interligas. Adrian Hauser estará en el montículo por los Cerveceros, partido que debe comenzar 8:10 de la noche, hora de Cuba. Manoah es un pitcher sumamente joven, estará cumpliendo el primero, o sea, en enero próximo, solamente 25 años de edad. Es alto, mide 1.98 de estatura y pesa alrededor de 240 libras. El cubano-americano debutó en las Grandes Ligas de Béisbol en el año 2021 con el equipo Azulejos de Toronto, después de sobresalir en ligas menores dentro de la única organización canadiense que está en las Grandes Ligas, los Azulejos de Toronto. En su primera temporada, Alec Manoah ganó 9 partidos, perdió 2 y terminó con un promedio de carreras limpias excelente, 3.22. Y este año, el 2022, con el Toronto, ha ganado 8, ha perdido 2 y su promedio es brillante, 2.00. ¿Qué quiere decir? Que en apenas 2 años en las Grandes Ligas, el cubanito presenta récord con el Toronto de 17 éxitos con solamente 4 derrotas y una efectividad brillante de 2.71. A propósito, tras los últimos resultados en las Grandes Ligas de béisbol, en ponches el líder es McClanahan con 113. Y aquí un cubano que está entre los primeros, Carlos Rodón del San Francisco con 91 ponches. En salvados, Raizal Iglesias, el pinero, tiene 13 y el holguinero, Aroldis Chapman, lesionado desde hace ya más de 3 semanas, acumula 9 con el equipo de los Yankees de Nueva York. En victorias, Tony Gonsolin de los Dodgers es el líder absoluto con 9 y con 8, bueno, aparecen varios, entre ellos Justin Verlander, Carlos Carrasco y el cubano-americano Alec Manoah. Y con 6 aparecen Carlos Rodón y el otro pitcher cubano, Néstor Cortés, el zurdo de la novena de los Yankees de Nueva York. En impulsadas, Alonso de los Mets es líder, y bueno, entre los mejores aparecen 3 cubanos, Jordan Álvarez con 49, 46 para Nolan Arenado, y José Adolis García Lavileño del Texas, que tiene 45 carreras impulsadas. En jonrones, el líder absoluto es el juez de los Yankees, Aaron Judge, 25. Aquí Jordan Álvarez tiene 19 jonrones, el último lo conectó este último martes por la noche. Nolan Arenado tiene 13, al igual que José Adolis García, y con 12 aparece el habanero Jorge Soler. Julito Martínez está entre los primeros en bateo en todas las Grandes Ligas, al igual que Jordan Álvarez, Candelita Iglesias, y también está ahí Luis Robert Moirán del equipo de los Medias Blancas de Chicago. En la Liga Americana, los líderes en las divisiones, los Yankees, Cleveland y los Astros de Houston. Y en la Nacional, los Mets de Nueva York, cerrada lucha ahí en la división central entre el San Luis y el Milwaukee. Y bueno, por el oeste también una situación parecida a la división central, los Dodgers y los Padres de San Diego comparten la cima en el West Day. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Ulises Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30 Astros versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Radio Martí. Pero si acaban de sintonizar ahora, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de este oloroso programa producido por Viñoli en los controles Teudi. Ah, voy a pasar vareta a los demás. Aquí a mi lado, a la dama del jardín. A la dama sufre, Alicia Alonso.
Por favor.
Sufre Steve Lover, sufre Cristian Dor, sufre Valentino, sufre.
Por favor.
Sufre, ¿quién más sufre?
Crema Didier, sufre.
Sufre Alfredo.
Sufro yo.
Buenos días a todos los oyentes que están en la sintonía desde bien temprano, a todos los que se han tomado su tiempo en escribir y los que están en Cuba, su dinero también para mandarnos un correo. Voy a cerrar esta presentación con broche de oro. Dice el cubano de Finlandia: Sancho Panza era gordo por comer conservantes. Niño, tú tienes que parar. Tú tienes que parar en algún momento de tu vida. Creo que no voy a leer un correo más de cubano de Finlandia.
Yo te lo dije que lo bloquearas. Te lo dije que lo bloquearas.
Es que este programa es democrático. Aquí cabe todo el mundo, pero mi vida, tú tienes que parar.
Sí,
un stop.
Que se con la rebelión en la granja. Todos somos verdes. Los verdes claritos primero.
Por favor, mi vida.
8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. En el proceso de casación, el Tribunal Supremo impuso penas de hasta 14 años para otros 18 manifestantes del barrio de La Guinera en La Habana. Yolanda Huerga informa.
El Tribunal Supremo Popular decidió mantener las acusaciones por el delito de sedición contra 18 manifestantes del 12 de julio del barrio habanero La Guinera. El documento legal que expone las sentencias firmes asegura que la grave alteración del orden de manera tumultuaria y la violencia física tenían como fin perturbar el orden socioeconómico y político. Los 18 manifestantes fueron condenados por 294 años en conjunto con condenas individuales de hasta 14 años.
Sentencia que le pusieron a mi mamá, Yanni, a Yonne, que no tiene piedad con la juventud.
Lamentó Emilio Román, padre de Mayani, Yonne y Román, y otros dos presos políticos.
Con la miseria que estamos viviendo, no hay de nada, aquí en Cuba no hay nada. Parte de esa razón, queremos una Cuba libre, queremos ser libres.
Los testigos de la parte acusatoria, la mayoría fueron agentes policiales. Asimismo, se obvió que la violencia fue iniciada por fuerzas represivas y grupos paramilitares del régimen. Han denunciado familiares de los procesados y han arguido falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas.
Y los militares le cayeron a piedra, empezaron a tirar de piedra y ellos se la devolvieron.
Sin embargo, las peticiones fiscales se apoyaron, como en casi todos los demás juicios, en acusar de actos vandálicos y de ejercer la violencia a los acusados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El preso político Yandier García Labrada se encuentra desde hace 3 meses aislado del resto de la población penal en la cárcel conocida como La Carbonera, en la provincia de Las Tunas. El activista Irán Almaguer Labrada dijo a Radio Martí que además a su hermano se le ha prohibido su derecho a recibir visitas familiares.
Mi nombre es Irán Almaguer Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, hermano de Yandier García Labrada, preso político, miembro también del movimiento. Yandier fue juzgado, encarcelado a 5 años de prisión el pasado 6 de octubre del 2020. Yandier lleva... El día 11 de este mes hizo 3 meses que está aislado, lo tienen aislado totalmente, solamente nos reciben lo que es la comida, no lo hemos podido ver más, con llamadas telefónicas muy restringidas. Yo denuncio al gobierno cubano por todos estos abusos y todos estos atropellos. Pido libertad para mi hermano Yandier García Labrada. Libertad inmediata, el Movimiento Cristiano de Liberación exige libertad inmediata para Yandier García Labrada y todos los presos políticos y de conciencia, libertad para nuestro país.
Yandier García Labrada, un joven campesino de 35 años, residente en Manatí, en Las Tunas, fue arrestado en octubre de 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad. Fue llevado a prisión y en junio de 2021 fue sentenciado a 5 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Y la Guardia Costera de Estados Unidos reitera los peligros de salir de Cuba de forma irregular en embarcaciones precarias. Estos intentos de migración son intrínsecamente peligrosos y estos hombres, mujeres y niños corren un gran riesgo al intentar navegar por mares impredecibles en embarcaciones inseguras, sobrecargadas y rústicas. Así lo declaró el teniente Paul Beniowski, subjefe de seguridad del sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso, en un comunicado. El oficial agregó que la Guardia Costera trabaja incansablemente para garantizar que las aguas del estrecho del sur de la Florida permanezcan seguras. Luego de 3 interceptaciones frente a los cayos de la Florida, el escampavía Isaac Mayo repatrió a 36 cubanos el martes, así lo indicó el reporte de la Guardia Costera. En el presente año fiscal, desde el 1 de octubre de 2021, el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos ha interceptado 2.464 migrantes cubanos en comparación con 838 en el año anterior. En el año fiscal 2020, la cifra se ha reducido a 49 migrantes cubanos. Y en Estados Unidos, la esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó, Fabiana Rosales, se reunió con funcionarios del Departamento de Estado y el vocero Ned Price reiteró que las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición representan el mejor camino para restaurar a los venezolanos la democracia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En respuesta a la pregunta de un periodista sobre la reunión de Fabiana Rosales, esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó, con el subsecretario para América Latina del Departamento de Estado, Brian Nichols, Price dijo que Estados Unidos continúa con su posición de que las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria representan el mejor camino para restaurar a los venezolanos a la democracia que merecen y para aliviar su sufrimiento. Añadió que Estados Unidos se mantiene firme en su compromiso con el pueblo venezolano, que incluye apoyar sus aspiraciones democráticas y brindar asistencia para enfrentar la crisis humanitaria. Él dice que Estados Unidos cree que en las circunstancias adecuadas y con el apoyo de la comunidad internacional, las partes están mejor posicionadas para negociar pasos hacia una solución a la crisis venezolana y han instado a las partes a volver al diálogo, a volver a Ciudad México, y que han dejado en claro que revisarán las políticas de sanciones en respuesta a pasos constructivos por parte del régimen de Maduro y si las partes logran un progreso significativo en las negociaciones. Price dijo además que el apoyo de Estados Unidos para el presidente interino Juan Guaidó y las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano continuará. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Sigan con Exilda y Alfredo en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este breve informativo. Exilda. Algunas efemérides históricas que se conmemoran un día como hoy, 23 de junio de 2022. Un día como hoy se puso en efecto el Tratado del Antártico. Son acuerdos, digamos, entre varias naciones sobre la Antártica. O sea, estamos hablando del Polo Sur. Ah, bueno, tenemos a Tomás Cardoso. Después te voy a decir algunas de los artículos de este Tratado del Antártico, muy importante y muy curioso, sobre quién o quiénes, cuáles son los países que se reparten ese territorio. Ahora son las 8:11 de la mañana y hacemos contacto con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Silvia. Jueves, días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Aquí estamos, aquí estamos.
Bueno. Continúan los juicios en Cuba. Ayer fue el proceso de casación, que es la revisión, que es la tercera fase de todo este nebuloso sistema judicial cubano, que consiste en el juicio, la apelación y después el recurso de casación del Tribunal Supremo. Bueno, pues como ya hemos visto y está ya se está diciendo, hay una gran inconformidad por parte de los familiares de estos 18 muchachos de la Guinera, que ratificó el delito de sedición y hasta 14 años de prisión, según el Tribunal Supremo. Ya después de esto, cuando va a llegar a la sentencia, ya no hay más nada que hacer. Es así. También vamos a hablar hoy la situación de Lázaro Yuri Valle Roca, que es más compleja de lo que se ha estado incluso reportando, ¿no? No solo es, exilio y Alfredo, el tema del cambio de hora del juicio el martes. Sí. El tema más importante es que el abogado de la defensa, contratado por la familia, a quien se le está pagando, fue al Combinado del Este a ver a su cliente y le sugirió que se declarara culpable. Una cosa inconsciente.
Y él no está para defender a ese cliente.
Bueno, supuestamente. Sí, pero acuérdate que está también el papá seguridad.
Yo sé, pero bueno, un poquito de ética, por favor, de como decimos, ¿no?
Bueno, esa es la situación. Y también hoy y terminará mañana, se está celebrando el juicio de apelación contra los 16 manifestantes de Palma Soriano, entre ellos el pastor Lorenzo Rosales y demás. Vamos a estar hablando de esto y tema importante en el espacio hoy, el desplome del turismo. Sí. No van a cumplir la cantidad de turistas que se espera que lleguen al país, ni tampoco a las 63 medidas para mejorar la producción agrícola. De eso van a estar hablando expertos y por ahí van los tiros.
¿Con qué van a cumplir, Tomás? ¿Con qué van a cumplir?
Bueno, con la represión.
Con eso sí.
En eso son muy buenos.
Muy bueno.
Buen
Gracias,
día.
Tomás. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho, 14 minutos de la mañana. Bueno, me había quedado en este tratado del Antártico. Estamos hablando
Yo pensé que se te había olvidado.
No, se me ha olvidado. Justamente el Polo Sur. Este tratado, los firmantes originales fueron Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Sudáfrica y la Unión Soviética. El tratado está abierto, está indefinido, está abierto a cualquier miembro de la Organización de Naciones Unidas. Entró en vigor un día como hoy, de 1961. Ahora, ¿qué dice? Un pequeño resumen de qué dice este tratado sobre las tierras, no, los hielos, porque eso es hielo con un frío espantoso.
Que se siembra ahí.
Que se siembra, los chistes de cubanos de Finlandia.
Duro frío.
Dice, algunos de los artículos de este tratado dicen uso exclusivo de la Antártida para fines pacíficos y está prohibida toda medida de carácter militar excepto para colaborar con las investigaciones científicas. Libertad de investigación científica en la Antártida y continuidad de la cooperación. Compromiso de intercambio de información sobre proyectos. Ninguna disposición del tratado se interpretará como renuncia o menoscabo o como perjudicial a los derechos de soberanía territorial o las reclamaciones territoriales de la Antártida. Prohibición de toda explosión nuclear o eliminación de desechos radioactivos. Y ámbito de aplicación del tratado, extraterritorialidad de los observadores del personal científico.
Ya me estoy derritiendo
aquí. Y así sucesivamente. O sea, que es una zona compartida por varios países que tienen intereses científicos ahí, pero hay ciertas limitaciones en cuanto a este pedacito de hielo es mío, aquella montañita de hielo
este
tuyo.
Este va a ser granizado.
Y aquí voy a explotar este... No, eso no se puede hacer. Okay. Eso no se puede hacer.
No, pues ya me estaba derritiendo aquí. Ya también
es un ejemplo. Derritiendo, congelando será.
No, me está derritiendo.
Bueno, un día como hoy también del año 1996 en Japón,
se lanzó al mercado la famosa consola de videojuegos Nintendo 64.
Ay, los Nintendo.
¿Tú jugaste con los Nintendo?
No.
¿Tú no jugabas con los Nintendo?
No.
¿Y con
no,
qué tú jugabas en el año 96?
Estaba estudiando, sigue.
Ay, qué aburrida.
Solo tenía tiempo para lo
qué
estudio.
Qué aburrida. Yo
así es la vida, así es la vida.
Bien. Vamos a seguir. Cumpleaños de famosos, gente célebre que nació un día como hoy, 23 de junio. Un día como hoy nació este señor Bob Fosse, actor, coreógrafo y cineasta estadounidense. Bob Fosse fue, ahora creo que tuvo que ver, lo voy a buscar, con la película Cabaret, esa película famosa donde... Bueno, caramba, se me escapó el detalle. No, es que son muchas cosas.
No, pero es que tú eres lento buscando. ¿Qué película es? A ver, Cabaret.
Bob Fosse, Cabaret, hizo Cabaret. Adaptación a la Lisa Minnelli.
Con Lisa Minnelli.
Lisa Minnelli, exacto. Ah, también en el año 71, Bob Fosse interpretó el personaje de la serpiente en la película El Principito. Cuando uno piensa en la originalidad de algunos artistas que son geniales, siempre tienen influencias de otros artistas que hicieron cosas parecidas. Y de ahí se sacan elementos y se sacan inspiraciones para tú hacer lo tuyo de una manera quizás mejorada, diferente, genial tal vez. Y ahí en esa película de El Principito de Bob Fosse, bailes que interpretaba Bob Fosse, que tú lo miras, y de ahí obviamente tuvo influencias Michael Jackson para sacar sus famosas coreografías y sus famosos bailes sobre la luna. Michael Jackson también tuvo influencias sobre James Brown, sobre Fred Astaire. De niño aprendió a bailar esa música. Pero ves a Bob Fosse como un genio coreógrafo que interpretaba ya. Bueno, Bob Fosse había nacido en el año 27, o sea que durante los años 40 y 50 ya era un coreógrafo espectacular, dirigió muchas películas musicales sobre todo. Pero hago esa salvedad por la similitud, digamos, en algún momento, si tienen oportunidad de ver un pedacito de ese personaje de la serpiente que interpreta Bob Fosse en El Principito, como de ahí, obviamente, Michael Jackson tomó algunos pasos para hacer sus coreografías más tarde. Bueno, nació un día como hoy también señor... a Clarence Thomas, quien es miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así que está de cumpleaños hoy. Muchas felicidades al señor Clarence Thomas. Está de cumpleaños también hoy una actriz enorme. Ha alcanzado nada más y nada menos que 3 premios Oscar. No mucha gente tiene 3 premios Oscar. De hecho, solamente Meryl Streep, Ingrid Bergman y esta señora que responde al nombre de Frances McDormand. La señora Frances McDormand nació en Illinois, un día como hoy del año 1957. Es, receptora de 3 premios Oscar y está considerada una de las más grandes actrices de todos los tiempos, solamente superada por la gran Katharine Hepburn, que ha ganado la estatuilla dorada del Oscar en 4 oportunidades. Así que saludos a Frances McDormand. Y para los amantes del fútbol, está de cumpleaños hoy Sisu, nada más y nada menos que Zinedine Zidane, el ex futbolista y entrenador francés que fue centrocampista, ganó el Balón de Oro en 1998 y fue nombrado en 3 ocasiones por la FIFA como el mejor jugador mundial, 98, 2000, 2003, y fue elegido en una encuesta digital promovido por la UEFA en el año 2004 como el mejor futbolista europeo de los últimos 50 años. Para los amantes del Real Madrid, pues ha dirigido con éxito a ese equipo merengue. Así que muchísimas felicidades a Zinedine Zidane, que nació en el 1971. 42. Ah, mira, igualito que yo.
Te vas a seguir quitando la edad cada vez que digas una fecha. Sí, sí. No sé dónde vamos a llegar. Ahorita, ahorita gateas.
Sí. Bueno,
ahorita no puedes hablar. Imagínate tú. Cada vez que da una fecha se quita la edad. Entonces dice que tiene la edad de la persona que está presentando. Si la persona es más joven que él. Si no, no tiene nada, nada, pero nada, bueno, nada, bueno, nada. Bueno. Así no se puede, mi vida.
Cállate la boca, muchacho.
Así no se puede. Así no se puede. Mira, estaba mirando acá. Tú sabes que Cuba, las cubanas y algunos cubanos, que son estos que hacen, que toman clases de modelaje para participar en diferentes concursos internacionales. Acá en Miami eligieron a representantes para concursos de bellezas internacionales. Es un espectáculo que hicieron en el Teatro Manuel Artime. Y bueno, Cuba va a llevar representantes a eventos internacionales de belleza. Por ejemplo, el evento respondió al nombre de Miss y Mr. Cuba Oficial. Y en la cuenta de Instagram de este evento se destacó que Daniela Espinosa Hernández será la representante cubana en el concurso Miss Grand Internacional que se celebra en Indonesia. Y bueno, los que asistieron al evento dijeron que fue una experiencia increíble. Y esta chica dijo que se siente completamente satisfecha porque valió la pena, se ha superado mucho a sí misma y que sigue en el buen camino para seguir superándose. Así que Cuba va a estar representado en algunos de estos eventos internacionales de Miss y Mister. Y van a ir así a representar a la isla, pero desde acá, desde Miami, ustedes saben.
Yo no sé cuál es el atractivo que los comunistas no ven en la belleza, porque recordamos que durante muchos años se realizaban la elección de la reina del carnaval.
Sí.
Entrada ya la revolución, eso se seguía haciendo y de buenas a primeras. Y si mal no recuerdo, creo que en la zafra de los 70, si alguien me puede corregir la cifra, de la, o sea, el año, si mal no recuerdo, creo que en ese año, quien ustedes saben dijo, bueno, no hay carnavales, no hay elección de la reina de la belleza, y después como todo, como la cuota de café que le quitan a uno y nunca se la devuelven, se acabaron la elección de la reina del carnaval, algo que era antiquísimo que la televisión cubana cubría. Pero también los campeonatos de fisiculturismo entre los hombres que existían anteriormente.
También, también.
Y que siguen existiendo, Mister Olimpia, Mister Universo, toda esa serie de cosas. Desapareció.
No, desapareció.
Yo fui a un...
Mi vida, esos son rezagos del capitalismo y nada que huela a capitalismo puede seguir manteniéndose en la isla.
Oye, unos muchachos quisieron hacer unos años atrás, unos muchachos quisieron hacer un torneo de fisiculturismo en Pinar del Río, entonces se lo cerraron aquí y se lo ponían para allá. Era toda una complicación. Señores, si eso es una cosa sana en la cual tú haces ejercicio, porque además... Lograr un cuerpo, ya sea para el hombre o para la mujer, con ciertas y determinadas medidas y ciertos estándares en los cuales vas a ser medido, eso no se hace en 3 meses.
No, no, es una preparación larga. Estos muchachos están pasando ahora por los medios y hablando de esto. Y bueno, van a estar representados las modelos cubanas Daniela Espinosa, Liz Lauren y Luis Daniel Galvez. Estos son los chicos que van a ir.
Por cierto, uno de los Mr. Olimpia más famosos de todo el mundo y de toda la historia fue el gran cubano Sergio Oliva, que le ganó a Arnold Schwarzenegger.
Yo vi las fotos de
Oliva, le decían el mito. Cuando usted ve una fotografía de Oliva en esa pose así de la víbora con los puños levantados en los brazos, tú dices, la perfección
no es
este hombre.
Mirar.
No, la perfección es este hombre.
Los bíceps y los
este hombre.
Claro. En fin.
Claro, un cuerpo parecido.
Yo ¿ustedes no sé se si... van a preparar?
Sí, ya se parecía a mí. Se parecía a mí. Vale, ya lo vas a decir. Igualito.
Entre pronósticos.
Pueden prepararte, están a tiempo, señores. Sí. Claro.
Mira, ustedes no lo saben, pero yo lo voy a decir. Porque Lázaro de vez en cuando se sienta en el confesionario y cree que está delante un cura.
Sí,
no está delante un cura, pero bueno. Entre pronóstico y pronóstico, él hace hierro.
Oye, teníamos la reina de belleza. Nunca olvidaré a Dinora Primera. ¡Qué mujer más bella! ¡Oh, my God! ¡Qué buenos tiempos en Cuba tenía su reina de belleza!
No, y por provincia se hacía también. Sí, la reina del carnaval de tal ciudad. Y esa, no sé, eso era una
qué cosa. Maravilla, qué maravilla. Bueno, como dicen, Silvia, ya llegará, ya volverá, ya volverá.
Claro, claro que sí.
Todo un tiempito. Bueno, entonces, exige Alfredo, en la forma en que están proyectados los vientos del aire superior, la corriente del norte en la altura sigue arrastrando mucha masa seca sobre la Florida y Cuba, limitando de alguna forma el desarrollo de las tormentas eléctricas en horas de la tarde. En superficie, un centro de altas presiones de 1018 milibares sobre el noroeste del Golfo de México se extiende sobre la casi totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba, entonces, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles. La mar estará tranquila en todos los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Exilda rápidamente algunas otras efemérides de un día como hoy, 23 de junio. Un día como hoy, de 1820, nace el gran patriota Francisco Vicente Aguilera. Murió el 22 de febrero de 1877. En el 1861, en La Habana, que aún estaba gobernada por los españoles, se inaugura el primer tramo del ferrocarril desde la capital hasta Calabazar. ¿Qué te parece? En 1861 ya empezaba el chuchuá.
Y ya no hay chuchuá.
Bueno. 1868 se patentiza la primera máquina de escribir. Y 1894 en París se funda el Comité Olímpico Internacional. De hecho, hoy se celebra el Día Olímpico. Se conmemora el nacimiento de los Juegos Olímpicos modernos en 1894. Así que el olimpismo tiene su día. Día Olímpico se conmemora hoy. También, bueno, después te voy a presentar. ¿Te gusta Pink Floyd? Hay una canción.
Yo escucho todo tipo de música. No tengo problema con eso. No tengo ningún problema, fíjate.
¿Tú escuchas todo tipo de música?
A mí no me molesta. La música me encanta, yo escucho lo que sea, menos que tú cantes, todo lo que sea. No hay problema con eso.
Yo te voy a regalar un disco.
¿De quién? ¿De la oreja de Van Gogh?
cuando lo saque. 8:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Familiares del preso político José Daniel Ferrer están exigiendo fe de vida del opositor tras más de 15 días sin información acerca de su situación en la prisión. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Familiares del líder opositor cubano José Daniel Ferrer no pudieron verlo este martes en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, a donde se dirigieron para exigir fe de vida tras 17 días sin tener ningún tipo de información sobre su situación. Las autoridades aseguran que Ferrer se ha negado a tener contacto con su familia. Así lo dijo a Radio Martí su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Supuestamente él no quiere saber de su familia, no quiere hablar con nosotros. Sabemos muy bien que cuando ocurrió eso en Aguadores, mi esposo estaba en huelga de hambre y estaba siendo víctima de todo tipo de torturas físicas y psicológicas.
La doctora Ortega indicó además que tras varias horas de espera, directivos del penal le mostraron dos videos donde apenas se podía identificar a Ferrer.
Se ve que es alguien blanco, delgado, alto, que parece que está en un calabozo, que le preguntan el por qué no ha salido, que estaba su señora afuera con su hijo. Y se escucha como la voz de mi esposo diciendo, dígale a mi esposa, y ahí mismo no se escucha más nada, es un murmullo que no se puede diferenciar lo que dice. Se ve que se va alejando la persona. Si tú quieres dar razón y decir esto está ocurriendo, usted se acerca, usted no se aleja.
Más tarde, y tras la insistencia de la esposa de Ferrer de permanecer plantada en la prisión de Mar Verde con su pequeño hijo Daniel José, las autoridades le trajeron un tercer video,
el cual más o menos decía, hola Nelva, besos para ti, los niños, los quiero, algo así. Video que sin duda fue editado o cortaron cuando le hicieron el video.
Nelva Ortega aseguró a Radio Martí que continuará exigiendo fe de vida de su esposo, el preso político José Daniel Ferrer García.
Por lo que continuaremos dándolo por desaparecido hasta que la dictadura, Raúl Castro y Díaz-Canel tengan el valor suficiente para mostrarlo o al menos ponerlo al teléfono. Volveré a la prisión con mi hijo, seguiremos día tras día hasta que nos den noticias.
Ferrer García fue detenido el pasado 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse al levantamiento popular ocurrido en la isla. La organización Cuban Prisoner Defender ha manifestado su preocupación por el conocido líder opositor cubano, quien también fuera prisionero político durante la Primavera Negra de 2003. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La plataforma Justicia 11J, que monitorea las detenciones de personas que participaron en las protestas del verano pasado en Cuba, anunció hoy una campaña en la que pide que organismos internacionales de derechos humanos puedan acceder a las cárceles de la isla. El grupo dijo en un comunicado que no existe una cifra definitiva de personas detenidas por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y que se desconoce cuántas permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación. Al lanzar la campaña denominada Miren las prisiones de Cuba, Justicia 11J afirmó que se desconoce la ubicación específica de centros de reclusión donde se encuentran los manifestantes y el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos del país. La ONG agregó que una investigación reciente del Centro de Asesoría Jurídica Cubalex documentó 14 técnicas de torturas aplicadas en las prisiones cubanas. Justicia 11J recordó que desde la década de 1980 ninguna instancia internacional ha entrado a las cárceles de la isla. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden propone suspender temporalmente el impuesto federal sobre los precios de la gasolina. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió el miércoles su estrategia de suspender el impuesto federal sobre los precios del carburante. El valor promedio del galón de gasolina alcanzó el nivel récord de $5 frente a unos $3 hace un año. El repunte está repercutiendo en la economía nacional y arrasando el índice de aprobación del presidente estadounidense, que se ubica por debajo del 40% a unos meses de que se realicen las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Entiendo completamente que una exención del impuesto a la gasolina por sí sola no solucionará el problema, pero brindará a las familias un alivio inmediato. Solo un poco de espacio para respirar mientras continuamos trabajando para reducir los precios a largo plazo.
La suspensión de este impuesto federal de 18 centavos por galón, junto con el de 24 centavos que se aplica sobre el diésel durante la temporada de viajes de verano, costaría unos 10 mil millones de dólares al Fondo de Infraestructuras de Carreteras, normalmente financiado por estos gravámenes. La administración asegura que otros ingresos pueden compensar ese recorte. Biden también llamó a los gigantes productores de hidrocarburos a que aumenten su capacidad de refinado y a seguir las variaciones de los precios del petróleo, también a la baja, y no solo cuando suben.
Mi mensaje es simple. Para las empresas que gestionan las gasolinas y fijan los precios en la bomba, este es un momento de guerra, de peligro global, Ucrania. Estos no son tiempos normales. Reduzcan el precio que están cobrando en la bomba para reflejar el costo que están pagando por el producto. Háganlo ahora, háganlo hoy. Sus clientes, el pueblo estadounidense, necesitan alivio ahora.
La Casa Blanca ha pedido a los estados que quiten los impuestos o que proporcionen mecanismos de compensación a los automovilistas. En promedio, los estados cobran 30 centavos en impuestos por galón de gasolina, y según analistas, unos 46 estados no han actuado, entre ellos California, donde la gasolina es la más cara y con más impuestos, superando los $6 por galón.
En Venezuela, la Federación Médica denuncia que tras la acusación de Nicolás Maduro han sido detenidos más de 40 médicos que trabajaban en hospitales. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Nicolás Maduro acusó a los médicos del desabastecimiento de insumos en los hospitales, lejos de reconocer que es por falta de dotación. De junio a la fecha han sido detenidos más de 3 docenas de médicos, según denunció Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela.
El motivo de la detención de los médicos es la impauta declaración que dio el presidente Maduro ante irse de viaje a montarse en los camellos. La Fiscalía y la Defensoría de Gracia Marín, en lugar de ayudar, acusan a médicos y al equipo de salud que quienes están en los hospitales tratando de resolver la crisis de salud generada por este gobierno desde hace 23 años. Tenemos 40 médicos entre investigados con expedientes abiertos, perseguidos y detenidos, son esos 40.
León Natera dijo a Radio Televisión Martí que por el contrario, los médicos trabajan con las uñas.
Un hospital corre el riesgo de morirse solo de ver que no hay nada, solo consigue también equipo de salud tratando de resolver los problemas.
Según la Federación Médica, casi 43 mil médicos han migrado de Venezuela desde 1999, tal y como lo explicó León Natera, quien agregó que Cuba tiene responsabilidad en el asunto.
Se han ido del país alrededor de 42 mil médicos venezolanos, producto de la agresión permanente y continua de este gobierno desde el inicio del bolivariano en 1999, con la traída de los cubanos y la agresión permanente a la que han sido sometidos en los hospitales. Con casi ningún insumo, trabajando con las uñas y un salario miserable.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y científicos de 9 países de América Latina y el Caribe realizan una capacitación en México para detectar la viruela del mono. El informe lo tiene Radio ONU.
Expertos de 9 países de América se están capacitando en México en la detección y el diagnóstico de la viruela del mono. En el taller de entrenamiento que han organizado el Gobierno de México y la Organización Panamericana de la Salud, participan científicos de Belice, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador. La OPS asegura que es necesario que los laboratorios de los países americanos puedan realizar pruebas de detección molecular del virus, ya que es difícil diagnosticarlo en función de los signos clínicos debido a la variedad de afecciones que causan erupciones cutáneas y a que la enfermedad en países no endémicos es más atípica. La organización recomienda realizar pruebas a cualquier persona que cumpla con la definición de caso sospechoso o probable. Hasta el 17 de junio, 42 estados reportaron la presencia del virus. En América se ha detectado en Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México y Venezuela.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y
vive mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
¿Quién fue ese? Bueno, parece que hay una interferencia de Radio Rebelde aquí en la emisora.
¿Eres tú? ¿Eh? ¿Eres tú cuando?
Eso es yo. Nah,
cuando estaba practicando yo, para Guanajito.
Yo te digo a ti que estamos rodeados de agua.
Aquí no se puede decir ni hacer nada. A ver, cuéntame.
Exilda, un día como hoy, 23 de junio, pero de 1973, tú gateabas o ya caminabas en el 73, con 3 años que tú hacías, hija.
Bueno, yo pienso que hay que caminar un poquito.
¿Caminabas un poquito ya?
Sí, sí, corría quizá.
Uh-huh. El single de Pink Floyd, Money, hace su debut en la lista estadounidense y llega al número 13. Después, ¿qué pasó? Amigos, después subió vertiginosamente en las listas de preferidos del público de EEUU. Con mucho convencimiento.
Ya te digo, yo oigo cualquier tipo de música. No, y bailo, es la época tuya. Y bailo lo que sea, sin ningún problema.
No es la época mía tampoco, yo soy de más para acá.
No, él gateaba.
No.
Yo corría un poquito, él gateaba, lo último.
No, del 73 no es mi ejemplo, soy del 74.
Sí, un año después. Nada, señores, un chismecito antes de pasar a la nota cultural que tiene que ver con un cantante muy famoso. Les voy a hablar también de este actor muy famoso. Brevemente, vayan sacando los pañuelos las admiradoras de Brad Pitt, porque dice que quizás este sea su último año de actuación, que se piensa retirar. Señores, él ha envejecido como el buen vino. Será una lástima no verlo más en las pantallas, pero bueno, si usted es admiradora de Brad Pitt, vaya buscando los pañuelos, porque él dice que quizás este año ya se aleja de las cámaras. Pero bueno,
¿quién tú crees que sea mejor actor, Tom Cruise o Brad Pitt?
Has puesto ahí una balanza. A mí me parece que están ahí. Están ahí. Pero Brad Pitt, déjame con Brad Pitt, por favor. Bueno, vamos ahora a hablar de música. Por estos días de junio, pero en el año 2011, Planet Pitt de Pitbull aterrizaba en las plataformas digitales, provocando furor entre los fanáticos. El sexto álbum de estudio de este cantante, rapero y compositor estadounidense de ascendencia cubana, marcó un punto importante en la carrera del artista, y esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Así se llama el tema, Give Me Everything, un exitazo. Fue el segundo sencillo de Planet Pitt, en el que compartió junto al rapero Nate Joe y la modelo de origen cubano Nayer. Planet Pitt es hasta la fecha el álbum más exitoso comercialmente del cantante. Se coló en el número 7 en el Billboard 200 y en el top 10 de las listas nacionales en varios países. Y él escribió en su cuenta de Instagram, 11 años de Planet Pitt, ¿cuál es tu tema favorito? Así pregunta Pitbull a sus seguidores en Instagram. Bueno, este título catapultó a Pitbull al primer puesto de Billboard Hot 100 en los Estados Unidos e igual sitio en Reino Unido como artista principal. Y este tema, señores, actualmente tiene más de 900 millones de reproducciones en YouTube. Jaco, dame todo en español. Give me everything.
Tonight.
Tonight.
Y cuando son las 8:47 de la mañana, es tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, por supuesto, a Xilde y a todos nuestros amigos oyentes, al inquieto, a todo y a todo el mundo. Bueno, señores, el Barcelona ya presentó una primera oferta al equipo Bayern de Múnich de la Bundesliga de Alemania para hacerse con los servicios del polaco Robert Lewandowski. Y el club catalán también sueña con poder firmar a otra estrella para una defensa como el jugador del Sevilla, Jules Koundé. Así que tendrán que invertir realmente muchos millones para contratar a estos dos jugadores después que Mané acaba de llegar al equipo Bayern de Múnich, una transferencia que le ha dejado 41 millones de dólares. En cuanto al boxeo, bueno, luchando por mantener su deporte en los Juegos Olímpicos, se advirtió ya esta semana a los funcionarios del boxeo que cambien su cultura histórica de poder romper las reglas. El investigador Richard McLaren dijo que la corrupción abundaba en el organismo mundial de boxeo más conocido como la AIBA, la Asociación Internacional de Boxeo Amateur, cuando entregó un informe final encargado por el nuevo liderazgo que ahora intenta ganarse al COI, o sea, al Comité Olímpico Internacional, y ser reincorporado en los Juegos Olímpicos. El boxeo olímpico del pasado año en Tokio, bueno, fue organizado precisamente por el Comité Olímpico Internacional después de muchos escándalos, sobre todo en Seúl, Corea del Sur, en 1988, cuando a Roy Jones Jr. le quitaron aquella famosa pelea contra Lee Byung-hook, el surcoreano, y bueno, también en el año 2016 en Río de Janeiro. En las grandes ligas de béisbol, señores, ayer miércoles el juez conectó dos jonrones, ya tiene 27 Aaron Judge, y de esa forma el equipo de los Yankees, gracias al jonrón del estadounidense de origen mexicano Treviño en el octavo inning, le dio la victoria a los Yankees 5-4 ante la novena de Tampa. Y con este éxito, Nueva York ahora llegó a 51 victorias, la máxima cifra hasta el momento en toda la MLB. En este partido por Tampa, el hombre proa, el villaclareño Yandy Díaz, se fue de 4-0, bajó a 281, y el pinareño Randy Arozarena de 4-1 batea 249. El equipo del Houston, primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, derrotó ayer miércoles a los Mets de Nueva York 5-3. Resaltar dos jonrones del tunero Jordan Álvarez, sus cuadrangulares 20 y 21. El primero entre el centro del Rey y el segundo cuadrangular del tunero a lo más profundo en la segunda sección de gradas por el right field. De esta forma, el tunero aumentó su promedio ofensivo a 315, entre los mejores en las grandes ligas de béisbol. Yuli Gurriel se fue de 4-0, bajó el espirituano 215, y Joan López, el pitcher de Nueva Gerona, lanzó dos entradas y dos tercios por los Mets. Le conectaron solamente un sencillo y ponchó a un bateador. De esta forma mejoró su efectividad a 4.05. El equipo del Toronto le ganó 9-5 a los Medias Blancas de Chicago. Aquí Gurriel Jr. se fue de 4-2, impulsó su carrera número 30, y por Chicago, Luis Robert Moirán conectó un sencillo, impulsó su carrera número 36, batea 300 exactamente, y Pito Abreu 3-1 con una anotada. Joe Moncada fue enviado a la lista de lesionados por 10 días a Liga Menor y tendrá que batear mucho porque ofensivamente ha estado muy mal el muchacho de la Perla del Sur. Por su parte, Nick Martínez salvó su primer partido en el 2022. Adrián Morejón, el habanero, logró su primer éxito y el equipo de San Diego dispuso ayer miércoles de Arizona 10 carreras por 4. Morejón lanzó una entrada y un tercio, un hit, bajó su efectividad a 3.86 y Nick Martínez, el cubano americano, ya jugó en Japón, lanzó 3 y 2 tercios, 3 hits, una carrera que fue limpia y ponchó a 3 bateadores. Su efectividad es de 3.94. Nick Martínez ahora de por vida tiene 19 triunfos con 33 derrotas y en el caso de Adrián Morejón, un pitcher zurdo de tremendas condiciones, se adjudicó su tercer triunfo con 2 derrotas en Grandes Ligas. Y bueno, Jorge Soler disparó su jonrón número 13. Los Marlins derrotó anoche 7-4 al Colorado. Almora Jr., quinto jonrón. El Cincy perdió contra los Dodgers. Y bueno, finalmente Yadier Hernández de 3-1 perdió su equipo de Washington ante el Baltimore y Boston, que ganó a el Detroit. Más deportes a las 12 del día con Papito Lacayo y a las 11:30 de la mañana. No se pierdan el esperado programa Deportes con los Grandes. Escúchalo a Comino y también Silda.
Claro, gracias. Sí, Edenio.
Gracias, Edenio.
Buenos días.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y cuando son las 8:53 minutos de la mañana, es hora de que por fin Exilda revele el nombre del perfume que trajo.
Después te lo voy a decir por el oído izquierdo. Ya nos vamos.
Qué mala idea tú eres, chica.
Ya nos vamos despidiendo, señores. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la sintonía hoy, viernes, ya mañana es viernes. Nos vamos con este tema. Ten cuidado. Devórame otra vez.
Así, se llama, así se llama el perfume. Lo adiviné.
Haciendo el amor te he nombrado. los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.